Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 221 en la última semana del mes de septiembre. Ya todo el mundo ha tenido la oportunidad de ponerse las pilas, de volver a su puesto de trabajo, de volver a su lugar de estudio. Bueno, quizás tienes suerte y todavía tienes unas semanas de tregua, todavía te caen unos días de tregua. Pero ya dentro de nada hay que decir que ya está todo el pescado vendido y señoras y señores, que quien quiera más vacaciones, que se espere el 2008. Una semana más que llegamos a la sintonía de Euskadi Digital para contarte toda la actualidad del mundo de la tecnología, para pasar dos horas bien divertidas aquí en este punto del dial en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre recordando y con cosas interesantes, conociendo consultas vuestras, aprendiendo algo más de GNU Linux, aprendiendo algo más de seguridad con Iñaki Lázaro, y desde luego que siempre con buenos contenidos. Y hoy vamos a tener una visita estelar en este programa, sí, que vamos a tener, bueno, ya sabéis que siempre os ofrecemos lo mejor de lo mejor, siempre vamos sitio tras sitio buscando las mejores entrevistas, buscando los mejores protagonistas, y en esta ocasión hemos decidido acercarnos a un centro Café Tagunea, pero no a un centro Café Tagunea cualquiera, sino al centro Café Tagunea, o mejor dicho, al centro de Café Tagunea. Bueno, para que no nos liemos, hemos estado en el centro de gestión de Café Tagunea en Vitoria-Gasteiz y hemos tenido la oportunidad de poder hablar con Chomin Alcorta, el director de toda la red de centros Café Tagunea, quien va a estar hoy aquí en Enredando y nos va a contar muchísimas cosas acerca de la nueva orientación de esta red de telecentros. Eso, porque quizás alguien que no resida en la comunidad autónoma vasca pues diga, oye, y eso del Café Tagunea que lo dices tú con tanta alegría y parece que todos lo tenemos que saber, oiga, que aquí que no sabemos qué es eso del Café Tagunea. Bueno, pues yo lo cuento, son locales, sitios para conectarse a internet de forma gratuita, pero están pensados no como un acceso a internet gratuito, que por supuesto que sí lo es, con ciertas limitaciones, claro, porque igual ahí uno puede ir y se queda todo el día, ¿no? Con eso que es gratis y tal, ya sabemos lo que pasa con lo gratis, ¿no? Que te quedas y parece que luego, uy, perdone, que no me puedo levantar de la silla, oiga, disculpe. Bueno, pues sí, por supuesto que ese es el objetivo, pero también, no, el que te quedes pegado a la silla no, por supuesto que no, el que utilices internet de forma gratuita, de una forma moderada, ¿de acuerdo? Que si tienes que buscar algo lo puedes encontrar y no tienes que pagar, pero de una forma moderada, que no te puedes quedar ahí todo el día navegando. Y aparte, fundamentalmente, la labor de estos centros Café Tagunea, telecentros, que también se conocen como telecentros en el resto del estado, pues es formar a las personas en el uso de internet. Desde luego ha sido una labor, digo ha sido porque hoy Chomin nos adelantará un poco los cambios de rumbo que van a tomar estos centros, y ciertamente pues sí que ha sido una tarea importante, importantísima diría yo, en los cursos de formación, sobre todo informática básica, navegar por internet, correo electrónico, todos estos usos que afortunadamente y gracias al trabajo de estos telecentros y por supuesto de todos los monitores y monitoras que los atienden y que dan pues lo mejor de ellos por enseñar, pues muchísimas personas, miles de personas hoy en día saben lo que es la informática, conocen lo que es el ordenador y navegan habitualmente en internet, y antes pues no tenían ni idea. Y como me consta que tenemos muchos oyentes que han sido pues alumnos o alumnas de estos centros Café Tabunea, pues seguramente les hará ilusión saber cuáles van a ser los próximos rumbos que va a tomar esta red de telecentros. Nosotros este próximo fin de semana estaremos en la Enredada, en la parte de Burgos que se ha puesto en marcha, de www.enredada.org. Y todo el equipo al completo de Euskadi Digital estaremos por allí. Y en el caso de Iñaki y mío, pues ofreceremos dos charlas, dos en mi caso, Iñaki otra, o sea que en total tres charlas, en torno a asuntos de actualidad tecnológica. Así que si vas a estar por la Enredada, date una vuelta y búscanos, que en la zona de conferencias estaremos, pues el equipo de Euskadi Digital, con ganas de saludarte. Arrancamos, vamos a empezar esta edición 221 de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Sabes que en unos instantes, recuérdalo, vamos a hablar de Café Tabunea, vamos a hablar de la red de telecentros vasca y no te lo puedes perder. Ya sabes que siempre comenzamos con las noticias, con la actualidad informativa contada a nuestra manera. Así que cordiales saludos de Rafa Martínez en nombre de todo el equipo de Enredando. Y vamos allá, directamente a nuestras noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
La organización Kaiser Permanente ha preparado un videojuego para luchar contra la obesidad. Parece que es algo que se relacionaba, ¿no? Y pues la actitud sedentaria que tenemos hoy en día en esta sociedad que nos ha tocado. Y ciertamente, pues tantas horas viendo la tele, quizás sentado en una mesa, utilizando el ordenador, desde luego que no tienen un gran movimiento, así que la vida sedentaria parece que se instala en nuestras vidas. Y por ello, pues esta organización ha realizado un juego en inglés y castellano, que está orientada pues a que los niños de la casa, bueno, niños y no tan niños, bueno, sí, dejémoslo en niños, porque es hasta de 9 a... ahora no encuentro la información, pero creo que es de 9 a 11 años, de 9 a 10 años. Niños de 9 a 10 años, pues es información acerca del ejercicio físico y una dieta saludable, y cómo mantener una dieta saludable. Es muy interesante este juego, y para predicar con el ejemplo, para que ellos mismos pues no obliguen a la gente, a los niños, a estar sentados tanto tiempo delante del ordenador, impide a los usuarios jugar más de 20 minutos. Y tiene otra limitación, y es que no les deja volver a entrar durante 60 minutos, los 60 minutos siguientes, con lo cual les obliga pues a moverse y a no quedarse ahí delante del ordenador leyendo esta información. Desde luego ha sido una iniciativa muy bien aplaudida, y desde luego pues que si alguien tiene pues algún hijo, alguna hija en esta edad y quiere encontrar la información, que busque en internet www, voy a decir solo la página principal. Supongo que no será difícil de encontrar, es que es muy muy larga la URL, pero www.kp.org, www.kilometropamplona.org. En esa página web buscad el juego sobre la obesidad, y desde luego pues si os puede ayudar, pues bienvenido sea. Hablando de los tiernos infantes, que es que ahora van a clase, todos ahí juntitos en el cole y tal, y claro, ya sabemos lo que llevan todos en el tele, en el bolsillo, ¿no? Bueno, el mejor de los casos suena así, porque ahora chunche 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 chun, ahora un teléfono móvil que haga ring ring ya cuesta encontrarlo, ¿eh? Porque ya, vamos, tiene todo tipo de sonidos, tonos, y además es que suena, y todo el mundo tocándose a ver si es su móvil, ¿no? Porque cuando suena el móvil, todos nos echamos la mano y dices, ¡ay, será el mío! Pues lo sacas y dices, pues no tengo llamada. Y le ves a uno hablando, ¡sí, dígame! ¡Ah, era el suyo, eh! Cago en 10, pues ¿cómo es posible que tenga el mismo tono de llamada que yo? Pero si me habían dicho que este tono era único, que iba a ser la única persona del mundo que lo iba a tener, ¿cómo es posible que le está sonando con lo mismo que yo? Bueno, pues hablando de los tiernos infantes, centros educativos donde niños y niñas y no tan niños y no tan niñas van a formarse, pues están ya los profes un poquito hartos de que estén en clase y... Espere que me está llamando un amigo, ¿sí? Y a mí en mitad de un examen, ¿no? En un examen puede venir bien. En un examen igual no estoy yo tan en contra, ¿eh? En un examen, pues te pueden chivar. Oiga, ¿cuál es la capital de Constantinopla? Bueno, no, de Constantinopla no puede ser capital porque Constantinopla es la capital. ¿Cuál es la capital de Italia? Bueno, pues mira, pues te lo pueden chivar, ¿no? Por el teléfono. Espere un momento, que esto es el comodín de la llamada. Que voy a llamar, ¿eh? Espere un momento, profesora, que es que veo mucho la tele. Voy a coger a hacer el comodín, ¿eh? Bueno, pues con este objetivo ya se está empezando a estudiar el que se coloquen inhibidores. ¿Qué es un inhibidor? Pues un aparatito que se coloca en la pared, lo cuelgas, lo enchufas a la corriente y genera una interferencia en la banda que funcionan los teléfonos móviles, con lo cual pues el teléfono móvil no recibe, está totalmente pues colapsado, no recibe ninguna señal, con lo cual pues estás como que no tuvieras cobertura, como que no te funciona. Entonces, aunque lleves un teléfono móvil y lo tengas encendido, pues es como si tienes un ladrillete. O claro, así es lo que quieren hacer. Ponen los centros educativos, ya lo están viendo con buenos ojos en la Comunidad Valenciana, en Madrid también ya lo están empezando a estudiar, y será cuestión de tiempo. Claro, esto tiene mucha controversia, ¿no? Porque si alguien necesita, ¿verdad?, el teléfono móvil, ¿qué pasa? No se puede utilizar, te tienes que ir a la manzana de enfrente. Bueno, esto es, siempre tiene sus más y sus menos. Desde luego, lo de los inhibidores comenzó a aplicarse en los cines, porque ya era pues una cosa bastante molesta estar viendo una película y que a alguien le sonara el teléfono móvil, y fueron los primeros que comenzaron a instalar estos aparatejos. ¿Inhibidores en el cole? ¿Qué os parece? ¿Bien o mal? ¡Ay, ay, 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 ay! Si estaría aquí, si estuviera o estuviese en este momento Miquel Carmona aquí conmigo y le digo este titular, seguro que aplaudiría. Proponen prohibir Windows preinstalado en los ordenadores. Pues sí, sí, es una propuesta pues avalada por The Globalization Institute, y que a raíz de la multimillonaria multa de la que hablamos la semana pasada y habréis oído en todos los sitios que la han impuesto a Microsoft la Comisión Europea, pues este instituto quiere profundizar y quiere decir que bueno, que por qué tiene que llevar los ordenadores nuevos Windows obligatoriamente, por qué no vienen en vacío y que cada cual le ponga el sistema que quiera. Pues esto es lo que indica este instituto, veremos qué es lo que sucede. Seguimos hablando de Windows, en este caso Windows Vista, y es que la semana pasada creo que ya estuvimos hablando acerca, creo que fue con Xavi, acerca de cómo un Windows Vista se puede convertir en Windows XP. Había que tener las Windows Vista Ultimate y bueno, las versiones Premium caras para poderlo downgradear, para poder desactualizarlo, porque es que es la palabra, desactualizar. Voy a desactualizar mi equipo y pongo XP. ¡Oh! Y mucha gente dirá, ¡oh! Pues quiero un equipo desactualizado, por favor, ponerme Windows XP. Porque, ¿a cuántos de vosotros o vosotras os han puesto hace poco Windows Vista y estáis como que no os enteráis, como que os han cambiado todo, que eso os ha cambiado el mundo? Y es algo que yo no lo entiendo, no lo comprendo, es que no lo comprendo. ¿Cómo es posible que si algo tiene Windows, o por lo menos lo ha tenido hasta hace dos ediciones de su sistema operativo, es que mantenía el escritorio? El botón de inicio estaba aquí, la papelera estaba aquí, el reloj estaba aquí, las cosas, sabías manejarte. Pero desde Windows XP, que ya empezó a tocar un poquito los menús, y ya Windows Vista, que ha sido el desmadre colectivo, pues esto no hay quien lo entienda, ¿no? O sea, porque resulta que ahora no encuentra las cosas ni de casualidad. No, que tiene un botón que no, que si quieres puedes volverlo a poner como estaba antes. Pero bueno, pero ¿qué es esto? Hombre, enséñanos una cosa y no nos enseñes. Es como si, no sé, como si aprendes a conducir un coche y en la próxima versión pues te ponen el volante en el maletero y los pedales, no sé. Es que estamos siempre así. Y tenemos que estar siempre aprendiendo. Y no me parece bien. Y no me parece bien, pues porque a la gente le cuesta mucho. Hombre, igual no es el caso de todo el mundo, pero hay personas que les cuesta aprender informática. ¿Cómo es posible que estemos cambiando la forma de todo el escritorio y la forma de manejar el ordenador? Y luego encima le tienes que ir a Microsoft diciendo, no, es que claro, porque lo hemos estudiado con miles de usuarios que nos han dado su opinión. Madre mía, ¿esta es la opinión de miles de usuarios? Yo supongo que miles de usuarios opinarían, por favor, déjenlo como está. No sé, son cosas que uno no comprende, que quizás algún día alguien nos dé la luz y nos lo explique. En cualquier caso, que para risa de todo el mundo, ya te puedes comprar un Windows Vista y lo puedes convertir en un XP, te lo cobran a precio de Windows Vista, porque total, el Windows XP, como ya poco a poco lo está retirando el mercado, pues no tiene nada que hacer. De todas formas, no cantéis victoria, porque Microsoft guarda el as bajo la manga, como siempre, ¿no? Y ha dicho que va a quitar, ha exigido a los grandes fabricantes de ordenadores que discontinúen las ventas de sistemas basados en XP el 31 de enero de 2008. O sea, ya obliga a que al 31 de enero de 2008 ningún gran fabricante de ordenadores pueda incluir Windows XP en sus equipos. Así que ya vemos quién tiene la sartén por el mango, ¿no? ¿Alguien lo dudaba? Una investigación británica ha concluido que las amistades creadas por Internet no son valoradas de igual forma que la amistad tradicional. Y yo creo que esto estamos todos un poco de acuerdo, ¿no? Pues porque siempre el estar en persona, el poder hablar, el poder pues reírte junto con una persona y cosas de ese estilo siempre tienen más valor que el estar ahí con los deditos escribiendo en una ventanita chiquitina y poniendo ahí sonrisitas y tal con los emoticonos y tal. Es distinto, está bien, es una gran herramienta, por supuesto que sí, pero han llegado a una conclusión que me parece pues muy acertada y creo que además es conveniente que en los tiempos que corren pues lo digamos así de alto, o por lo menos lo subrayemos, esto de que los amigos virtuales no son como los amigos verdaderos. No pensemos que nos vamos a encontrar a una persona, por supuesto que nos podemos encontrar gente maravillosa, estupenda y muy buenos amigos a través de Internet, pero seguro que llegará un momento, y es lo que subraya este estudio, en el cual pues nos queremos conocer en persona o queremos tener otro tipo de trato, pues quizás pues para afianzar la relación o para ver cómo es la otra persona. O sea que al final todo se basa pues en los contactos en persona, y que eso pues tiene un gran valor. Así que esto es lo que han afirmado en el estudio y nosotros lo corroboramos. Una nueva versión de Firefox que le han incluido una ventaja, la versión 3.0 de Firefox va a traer una protección altamente eficaz contra spyware, contra código malicioso. La protección es bien sencillita y seguramente que la entenderéis todos y todas. Google tiene una función que cuando hacemos una búsqueda, si Google considera que un sitio web es malicioso o puede contener software malicioso, te lo indica, te dice, de precaución, este sitio puede ser potencialmente peligroso, tarara, tarara, tarara. Además lo recordaréis porque la página web de Euskadi Digital estuvo entre ese conjunto de páginas web. Nunca lo hemos sabido por qué, porque nunca hemos entendido cómo funciona este algoritmo. Pero en cualquier caso, pues ahí estuvo las cosas. Y ahora Firefox pues va a hacer consultas a Google cada vez que naveguemos a una página web, si queremos, para que diga, oye, ¿esta web es buena o es mala? Y te dice Google, pues es buena. Bueno, pues nada, no dice nada. Oye, ¿qué es mala? Y Firefox te avisa, oiga, que aquí este señor dice que esta web es mala, tenga usted cuidado. Así que, bueno, pues una ayuda más. De todas formas, esta opción ya está disponible, que quienes utilicéis ahora Firefox podéis buscar una extensión, un programita de estos que se añade a Firefox, que precisamente pues hace esa función, así que si lo queréis utilizar desde ya, podéis hacerlo. Claro, claro, claro. Google, últimamente es que le caen todas las piedras, porque el responsable de privacidad y de todos estos asuntos está que no para el pobre hombre, ¿no? Está a tope de trabajo, porque todo el mundo está diciendo, oiga, que Google guarda demasiados datos, oiga, que Google sabe demasiado de mí, oiga, que Google sabe qué tal, datos, privacidad. Pues bueno, hablando de la privacidad, Google ha emborronado caras y matrículas en sus mapas a pie de calle. Tiene un producto similar a Google Earth y Google Maps que se llama Street View, y permite a los usuarios ponerse a nivel de calle y hacer un giro de 360 grados y ver los sitios pues como si estuvieras en la calle, ¿no? Es desde luego algo pues yo pienso que bastante interesante de verlo. Pero lo curioso de este caso es que emborronará caras y matrículas para que no se les vea. Así que si por casualidad te encuentras en una de estas situaciones y te ves en alguna imagen de las de Google y ves que la tiene la cara toda emborronada, que no te distinguen ni los ojos, ni las cejas, ni la nariz, ni las orejas, pues no hace falta que vayas corriendo al baño a mirarte en el espejo a ver si realmente estás así. Que es que Google lo está emborronando precisamente por cuestiones de privacidad. Otro sitio más que se apunta a las descargas en MP3 sin ningún tipo de límite en cuanto a protección de derechos. Me refiero a Amazon, el popular sitio de venta de libros, de música, que ha decidido por fin lanzar una nueva parte de su portal que se llama Amazon MP3, y en ese sitio pues se pueden adquirir canciones de más de 180.000 artistas que se pueden oír en formato MP3 sin ninguna protección. Lo puedes grabar donde quieras y puedes hacer lo que te dé la gana, con lo cual pues no tienes las limitaciones que puede tener iTunes en cuanto al formato y bueno, pues limitaciones de otros. La empresa ya ha llegado a acuerdos con 20.000 sellos discográficos, ni más ni menos, 20.000 sellos discográficos, y ciertamente es para plantarle cara a iTunes de Apple y decirle, bueno, aquí estoy yo también y yo no protejo las canciones y la gente puede hacerlo como le apetezca. ¡Ay, por fin, por fin, por fin, por fin! ¡Qué ganas tenía de contaros esta noticia! ¡Qué ganas tenía! Porque es que me ha parecido la mejor noticia de la semana, sin lugar a dudas. ¿Cuántas veces os ha pasado eso de ir de fin de semana con los amigos, con las amigas, y que le miras el móvil y dices, ¡ay, va, que me estoy quedando sin batería! Y empiezas a preguntar, oiga, disculpen, queridos amigos, ¿alguien tiene un cargador de un Nokia? ¿Alguien tiene un cargador de un Motorola? ¿A qué os ha pasado alguna vez? Bueno, por fin... Por fin, es algo que parecía que lo pedíamos a gritos, todos los fabricantes de móviles han decidido unificar los cargadores. Por fin todos los móviles van a tener de aquí a unos meses el mismo conector para poder cargarse. Me río porque es que son situaciones tan curiosas de que no puedes cargar el móvil y dices, pero ¿cómo es posible que esté todo el mundo con móviles y no encuentre un cargador de lo mío, no? Bueno, pues sí, han decidido utilizar todos un mismo formato. Ese formato es el conector mini USB. ¿Habéis tenido alguna vez un cable USB con el que enchufáis el reproductor de música y tal? Pues ese conector chiquitín que lleváis al otro lado, donde no es el ordenador, el que conectáis al reproductor, ese que es así rectangular, chiquitín. Bueno, pues ese va a ser el conector que van a utilizar los fabricantes de móviles para tener siempre pues la misma conexión y que no tengamos problemas cuando suceda esto. Y además, los que estudian todo esto, los analistas, han dicho que además será más barato para todos los fabricantes. Encima se van a ahorrar dinero y es que les permitirá empaquetar sus móviles en cajas más pequeñas y más ligeras. Hablamos de telefonía móvil y continuamos haciéndolo porque ahora llega el momento de hablar del iPhone. Hemos contado muchas cosas, ya sabéis que en Francia va a ser Orange la encargada de distribuirlo. Apple no lo ha dicho oficialmente, pero entendemos que si Orange lo ha dicho ya será oficial, a menos de que no esté tomando el pelo Orange. Esperemos que no. En Alemania será T-Mobile, la filial de móviles de Deutsche Telekom. Y en Inglaterra, en el Reino Unido, será O2 el operador elegido para distribuir este teléfono móvil. Yo es una cosa que no entiendo, esto de la privacidad de solo con un operador, porque ningún otro fabricante lo hace, ¿no? Pues al final todo el mundo lo que quiere es vender móviles, o sea que no sé a qué quiere llegar Apple con estas medidas. Pero bueno, sabéis que recientemente se ha publicado en internet que ya está disponible los programas para poder desbloquear los teléfonos iPhone, pues que si está para la red AT&T en Estados Unidos, por ejemplo, y quieres utilizarlo pues con un teléfono de otra operadora, o sea, con una tarjeta de otra operadora, con un SIM de otra operadora, pues ya hay unos programas en internet que los ejecutas en el iPhone y queda desbloqueado el teléfono y le puedes meter la tarjeta que quieras y funciona como un teléfono móvil normal, ¿no? Pues Apple se ha enfadado, ha sonreído con esa risa de decir, I have the power, tengo el poder. Y lo que ha dicho es que, bueno, pues que quien haya hecho esto, en la próxima actualización del firmware que lanzará a través de las redes, se va a convertir, como dice literalmente, en un precioso ladrillo, porque van a poner una función que lo que va a hacer es bloquear a todos los teléfonos que detecten que se le ha hackeado o se ha modificado. Con lo cual, pues ya sabemos, o por lo menos yo creo que es una medida de presión, una medida para que la gente no se lance a hacerlo, pero ciertamente a mí me parece un poco fantasmada, permitidme que lo diga así, porque es que no sé cuál es el fin último. Realmente Apple ya sé que quiere firmar con un operador solo, pero no sé por qué se tiene que poner en contra de que la gente lo use con otros operadores, es su teléfono, cuanto más venda mejor, digo yo. No sé, de momento no acabo de ver la visión del negocio completo de Apple, pero seguramente es que me falta alguna parte de la película, a ver si un día Paco Lara le tenemos aquí en el programa y nos cuenta detalles acerca del iPhone. Otro de los sucesos que desde luego nos dejan una sonrisa en la boca y es que vamos a ponernos en situación. Pues llega una chica a su casa y descubre que hay un chico que había entrado, pues no sin romper nada, pero bueno, que se le había colado en casa. Un chico le conoce porque es del barrio y tal, y claro, el otro cuando descubre que le había pillado ahí infraganti queriéndole robar algo, ve que va por la consola Wii, dice, mi Wii no me la toques, otra cosa mía, si quieres este cuadro de los abuelos llévatelo, porque es que ya estoy de verlo ahí, eso, pero la Wii ni te acerques, la Wii ni te acerques, por favor, que cómo voy a jugar y que esa no me fastidie y tal. Y resulta que luego el atacante, el que estaba haciendo el robo, decide, para compensarla y para pedirle disculpas, ofrecerle marihuana. Sí, como estáis oyendo. Bueno, esto, claro, evidentemente ha pasado en Estados Unidos, porque son cosas ciertamente bastante rocambolescas. Pero esto es lo que ha sucedido y finalmente, bueno, pues parece que no ha ido a mayores, las cosas han vuelto a su sitio, pero bueno, desde luego vaya forma de negociar que han tenido algunos. Ya vemos que la Wii despierta pasiones. Los portátiles dejan más satisfechos a los usuarios que los ordenadores de sobremesa. Pues es un estudio que ha publicado la OCU en esta semana, bastante amplio, y bueno, pues sí que deja un poco para la reflexión, ¿no? ¿Qué te gusta a ti? ¿Un portátil o un ordenador de sobremesa? Yo creo que dependiendo de para qué lo vayamos a utilizar, pues uno u otro, ¿no? Yo utilizo portátil, lo utilizo también de sobremesa, y los dos me gustan. Los dos tienen sus ventajas y los dos tienen sus inconvenientes, así que yo creo que es cuestión de gustos, pero la mayoría dice que prefiere los portátiles. El proyecto Un Portátil por Niño, One Laptop per Child, ya se está pues materializando. La campaña, va a comenzar una nueva campaña el 12 de noviembre y desde luego me ha parecido fetén, porque sabéis que este portátil es el famoso portátil de los $100, que va a costar $100, y que había muchas personas de no precisamente países pobres que querían adquirirlo, porque digo, oiga, pero si es que por $100 yo también me lo quiero comprar, y por el precio que cuesta, oiga, ¿dónde hay que pagarlo? Bueno, pues han decidido que lo van a sacar para todas aquellas personas de países ricos, entre comillas, que quieran comprarlo, pero les van a cobrar $399 y les van a dar uno para ellos y regalar un niño a países en vías de desarrollo. Es decir, que tú compras el portátil, te va a costar $399, pero sabes que un portátil idéntico como el que te va a llegar a ti a casa lo van a regalar a niños en países en vías de desarrollo, lo cual pues me parece una iniciativa estupenda y que le damos un fuerte aplauso, porque ciertamente lo han sabido pensar muy bien, y quien quiera pues no sale tan barato, porque el precio de los $100 no es precisamente para que lo compre quienes tenemos la suerte, ¿no? Pues de tener disponibilidad económica para poderlo comprar. Digo disponibilidad comparado con países pobres, con países en vías de desarrollo. Así que desde luego, pues sí que me parece fenomenal que se haga de esta forma. Quien quiera, pues lo compra. No es tan barato, pero sabes que estás colaborando con estos países más pobres. Chicas, a ver, todas nuestras oyentes, que levanten un brazo, todas nuestras oyentes, hola, qué cantidad de oyentes, pero bueno, ¿cómo no nos escribís? ¿Cómo no nos llamáis? Pero bueno, que sois todas muy tímidas. Pues sabed que el padre de la web, Tim Berners-Lee, se ha puesto de vuestro lado y ha dicho que la web le parece que hay un comportamiento machista en los tecnólogos, incluso, algo que yo creo que es comentado entre muchas personas, y es que para un puesto de trabajo, pues hay muchos puestos de trabajo, sobre todo de tecnología, que parece que la sociedad machista decide dárselo a hombres, ¿no? Y concretamente, pues contaba un caso Tim Berners-Lee de una chica que se presentó para un puesto, la rechazaron y envió el mismo currículum pero poniendo un nombre de chico y la aceptaron. Con lo cual, pues ese sí que es un ejemplo claro de cómo son las cosas. Pero el padre de la web pues ha dicho que se tienen que poner las pilas las empresas de tecnología y ser más flexibles en este sentido. Hablando de formación y hablando de cosas, más de medio centenar de sitios web ofrecen diplomas y títulos falsos. Cuidado con lo que encontréis por internet, que os ofrezcan un curso o una titulación académica, incluso se han visto casos de por 250 euros conseguir títulos de universidades y centros superiores de Estados Unidos. Así que mucho cuidado, porque sabemos que concretamente en el Estado español hay títulos de las universidades catalanas como la Universidad de Barcelona y de Sevilla y de Madrid en circulación. Perdón, en circulación, y con lo cual tenéis que tener un poco de precaución. Si queréis hacer un curso a través de internet, por favor, informaos bien. Repito, se han detectado más de medio centenar de sitios web que ofrecen títulos falsos, así que mucho cuidadito. Las empresas no son conscientes de la fuga de datos. Bueno, pues que las empresas no escuchan Enredando, porque mira la cantidad de veces que lo hemos dicho aquí, que vas con un iPod, vas con un pendrive y te llevas la mitad de datos de la empresa. Y es que eso está a la orden del día, y es algo que las empresas y los departamentos de informática, las empresas lo tienen que pensar y tienen que ver qué es lo que van a hacer. Con lo cual, pues ahí está ese problema, que desde luego está muy claro, y aunque los empleados digan que se graban los datos en un pendrive, el responsable de informática de la empresa tiene que saber que no es por hacer un bien y por tener una copia de seguridad. Una empresa japonesa, acabamos con esta noticia, ha diseñado un sistema que permite a través de una fotografía crear una animación, retratos animados. Desde luego es todo un espectáculo. La compañía se llama Motion Portrait y está muy bien y está desarrollando una tecnología que yo me he quedado alucinado, porque ahí tiene unos ejemplos en web y desde luego que son impresionantes de ver. Y bueno, esta noticia tiene una anécdota, por lo menos que me ha sucedido a mí, y es que pues el titular dice: nueva tecnología que permite crear retratos animados. Y yo había leído en vez de retratos, retretes, y claro, me había asustado porque decía: nueva tecnología permite crear retretes animados.
Enredando, la informática que se escucha.
Un poquito de música y seguido estaremos con Chomin Alcorta, director de la red de centros Café Tagunea, y nos contará todas las novedades aquí en Enredando, aquí en el Ciberchoco. No te separes de la radio ni un solo instante.
Enredando, la informática que se escucha.
Aunque no os lo puedo confirmar al 100%, seguramente el día 2 de octubre, martes, a partir de las 7 de la tarde, llega Debatik, llega una nueva edición, esta nueva temporada de Debatik, y vamos a tratar, junto con Iñaki Lázaro, hablar del correo basura. ¿Sabéis esa conversación que tuvimos hace dos semanas aquí en Enredando, Iñaki y yo, acerca de lo de ser un spammer? Que yo me estoy animando, $480,000 al año que ganas, yo quiero ganar eso. Así que hablaremos de todo ello, no os lo perdáis, martes 2 de octubre, os lo anunciaremos aquí en Euskadi Digital, escuchadlo y os lo confirmamos. en torno al correo basura y podréis participar a través de las vías habituales del programa. Enredando.
La informática que se escucha.
Vamos a comenzar hoy nuestro Ciberchoco hablando de algo que ya hace escasas semanas os comentábamos, os anunciábamos en este programa, y es el cambio de orientación de la red de centros KZ Agunea. Por ello hemos acudido hasta las oficinas de su centro de gestión y vamos a tener la oportunidad de charlar con el director de la red de centros KZ Agunea, Txomin Alkorta. Arratsaldeon, Txomin.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues encantados de conocer vuestro centro de gestión, porque quizás esto es lo más desconocido para nosotros y para todo el mundo, porque estamos acostumbrados a ver a la puerta de nuestras casas un centro KZ Agunea, los ordenadores, muchas personas utilizándolo, y ciertamente pues desconocíamos este centro que poseéis en Vitoria y que desde luego pues supongo que será el alma, ¿no? Será el alma de toda la red.
Y además, como ahora has podido comprobar, un sitio muy tranquilo. Estamos en el antiguo seminario, ¿eh? Realmente el centro de gestión son las oficinas que compartimos con EGIE, y trabajamos unas de 15 a 20 personas de personal de KZ Agunea.
Vamos a hablar de KZ Agunea, vamos a hablar de esa red de centros, años de trabajo, y me gustaría que nos hicieras un breve resumen de lo que ha sido, vamos a hablar un poco de pasado, presente, lo que ha sido la red de centros, lo que más conoce la gente.
KZ Agunea nació en el año 2002, 2001, 2002. El objetivo se marcó hasta el 2006 con el PESI de aquellos años, y el objetivo era acercar las TIC al ciudadano. Nos dedicamos, los objetivos que nos marcamos en el 2002 fueron el que el 10% de la población mayor de 16 años pasara por un centro KZ Agunea, supiera lo que era un KZ Agunea, navegara y formara un 4%. El proyecto KZ Agunea finalizó. Tenemos un KZ Agunea en todos los municipios de Euskadi. Tenemos un municipio Pasajes que no hemos podido montar un KZ Agunea. En el resto de municipios tenemos uno, y para el año 2006 habíamos logrado los objetivos. En este momento tenemos 250.000 usuarios que han pasado por los KZ Aguneas hasta el 2006, hasta el 2007, y hemos formado a 93.000 personas en TIC, en formación básica. Además, hemos utilizado los KZs para formación con otras colaboraciones, KZ Prestacuncha, hemos colaborado con cajas, con distintas asociaciones de todo tipo para dar formación. Hemos desarrollado también el usuario de servicios activos, que es el hacer páginas web, enseñar a la gente a hacer una página web y a enseñarla a mantener asociaciones de los propios ayuntamientos, y estamos muy contentos del resultado.
Pues sin duda que son datos importantes. Yo creo que esa es una visión compartida por muchísimos oyentes, seguramente que ahora nos está escuchando gente, personas que han pasado por un centro KZ Agunea, que se han formado, que han aprendido algo, luego han llegado a casa, han encendido el ordenador y han dicho, bueno, y esto no es algo tan desconocido como era al principio, ahora ya sé manejar, sí, bueno, navegar básicamente, y luego como la bicicleta, hay que pedalear para que no se olvide, hay que continuar ahí, y ahora ya es cuando se plantea este paso adelante, bien, de acuerdo, ya la gente sabe manejar el ordenador en su gran mayoría, y ahora ya hay que buscarle usos y buenas utilidades, ¿no?
Este año 2007 hasta ahora ha sido un año de marcarnos nuevos objetivos para el 2010, hasta el 2010. Lo primero que nos hemos dado cuenta es que la brecha digital sigue existiendo. Realmente hemos acercado al ciudadano a los ordenadores, pero aún tenemos lista de espera de gente que se quiere formar en nuevas tecnologías, aprender lo que es el correo, aprender lo que es un ordenador. Los objetivos para estos tres años, bajo nuestro punto de aspecto, han cambiado. Ahora queremos formar al ciudadano, acercar al ciudadano a la administración. Llevamos muchos años hablando de la administración, gobierno, ayuntamiento, diputaciones, cada vez están acercando servicios al ciudadano, que claro, hoy es muy fácil ahora poder tramitar, pero la mayoría de la gente aún tiene miedo, que es la firma digital. Estamos repartiendo tarjetas con firma digital y realmente sí, ya tengo la tarjeta y ahora ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puedo hacer? Entonces realmente la labor que nos hemos marcado en estos tres años, el objetivo que nos preocupa es acercar la administración al ciudadano. Una cosa es que tanto gobierno hacer que los servicios al ciudadano, pero hay que enseñar que el ciudadano le quite miedo, que se acerque a un ordenador y que sepa que puede hacer una gestión, pedir una documentación, pagar una multa, pagar el IBI, o sea, todo tipo de servicio que lo pueda hacer desde casa o desde un caseta. Y lo que tenemos que hacer es formar.
Pues sí, desde luego que hay que ir quitando ese miedo, y más cuando Internet pues ya desgraciadamente nos da ciertos temores. Se habla muchísimo de phishing, de fraude bancario, y quizás pues eso engendra en personas que no tienen tanto conocimiento, que no saben cómo se produce, quizás el desconocimiento más global, vamos a decir, de cómo se producen estos ataques, de qué hay que hacer para estar protegido. Pues todas esas cosas son las que van frenando, y quizás cuando le hablamos de hacer trámites o hacer algo, y sobre todo ya directamente cuando hay dinero de por medio, cuando tienes que hacer un pago, cuando tienes que hacer algo, dices, a ver si me van a coger la cuenta, porque yo incluso conozco, no sé si será tu caso, de personas que dicen, buf, yo prefiero seguir yendo a la ventanilla, verle la cara y déjame de esto de Internet. Y bueno, pues poco a poco hay que ir enseñando que esto de Internet es igual o más seguro, ¿no?
Yo creo que el problema del entorno es, primero, que tenemos banda ancha en todos los municipios de Euskadi. Hay pocas comunidades en este momento en todo el estado que tengamos en eso. Tenemos en todas las comunidades tenemos banda ancha. Ya realmente empezamos a ofrecer servicios con la de administración, perfecto. Pues ahora, ¿qué necesitamos? Formar a la gente para que le quite ese miedo. Realmente en los Cadetes Agonía en este momento estamos repartiendo las tarjetas con firma digital de ISEMPE, y estamos, joder, las utilidades que tiene esa tarjeta, la tarjeta sanitaria también estamos formando entre la TIS. Se han hecho experimentos en Basauri y se han repartido cerca de 20.000 tarjetas, y las posibilidades que ofrece, vamos. Realmente primero es acercar a los pueblos, a que tengan los mismos servicios, aunque estés alejado en un pueblo, y además que no tengas que desplazarte a la capital a hacer cualquier tipo de gestión. Los objetivos bajo ese punto de vista, el primero es el formar, el segundo, vamos a renovar. En Caseta Agonía ya tenemos en total aproximadamente unos 2.700 PCs. En un plan de 3 años tenemos previsto renovar todo el parque de PCs. Vamos a renovar unos 1.000 PCs al año. Vamos a poner PCs fuertes en condiciones, todos con lector de tarjetas. Por otro lado, lo que hemos dicho de formar, y vamos a acercar, que el ciudadano le quite ese miedo y que pase por el Caseta y que sea casi una ayuda, un asesoramiento, además de formación. Oye, pues he ido a hacer este trámite y mira lo que me ha pasado. Que le asesoren, que le echen una mano, que le cuenten los problemas, que realmente se quite el miedo. Sí que sigue existiendo el engaño en Internet, pero es que todas las cosas buenas tienen una cosa mala, depende del uso que se haga. Pero yo creo que con la firma digital se está avanzando. La firma digital da una seguridad y da otros temas que tiene que dar confianza. Tenemos que inspirar confianza al ciudadano, ¿eh?
Pues desde luego que eso es así. ¿Cuáles son las expectativas o un poco la visión que tenéis? Desde luego sí que contamos con otra cosa, Chomin, y es que los datos de Eustat lo dicen bien claro. No solo que Euskadi está ya a la cabeza, no solo del Estado español, sino también de Europa, y está mirando a Europa en datos de penetración de Internet, ya está mirando a los países nórdicos, lo cual pues son un buen punto de partida. Quiero decir que todo esto, quizás desde el punto de vista que lo estamos pintando en esta entrevista, parece como algo lejano, pero hay que tener en cuenta que hay muchísimas personas, los datos así lo dicen, que ya saben manejar el ordenador, que saben por dónde se andan las cosas, y ya al aportar estos nuevos servicios puede que no sea tan difícil como lo estábamos pintando, ¿no?
Yo creo una cosa muy importante, aparte de los indicadores, que es verdad que están diciendo que Euskadi está evolucionando constantemente, nosotros solemos tener reuniones bianuales con el resto del Estado, de los telecentros. Aquí son Caseta Agonía, el resto son telecentros, y muchas comunidades están mirándose en nuestro espejo. Realmente ha sido un esfuerzo importante el instalar un Caseta Agonía en cada municipio, darle servicio, los dinamizadores, los tutores, pero yo creo que el resto de comunidades están mirando en nuestro ejemplo para avanzar como estamos avanzando. Yo creo, banda ancha en todos los municipios, vuelvo a repetir, un telecentro con un PC en condiciones, que te formen, que te asesoren. Realmente es un tema que, vamos, que el resto de comunidades están apoyando en nosotros y nos están mirando como ejemplo. Nunca llegaremos a los niveles, como siempre, los países nórdicos, Dinamarca y compañía, que están muy por encima, pero bueno, se está creciendo, y yo creo que el esfuerzo del gobierno es importantísimo. Se está gastando una cantidad de dinero en este tema.
Pues para ir ya finalizando esta entrevista, este rato pequeño, siempre se nos queda pequeño el tiempo, pero bueno, la radio es así, que tampoco vamos a inventar nada nuevo, pero sí que me gustaría que dijeras alguna frase a todas esas personas que han pasado por un centro CACE Tabunea, que han aprendido algo de internet, que han aprendido a manejar esa caja con una tele encima que le llamábamos todos ordenador y que no sabían muy bien cómo iba, y ya ahora pues mira, se saben ya defender, les gusta, están cogiéndole gran entusiasmo y ahora pues dicen, bueno, pues vamos a cambiar la orientación de estos centros y van a pasar nuevas cosas, pero desde luego a esa gente que está satisfecha, ¿no?, pues con el trabajo que habéis realizado.
Yo, las veces que he hablado de este tema de formar y de servicios de administración, yo siempre ponía un ejemplo, y además una historia real porque me pasó a mí hace unos años. Tengo un chaval mayor, se compró una moto a un amigo suyo y andaba sin papeles. Y yo le convencí, joder, tienes edad, vamos a ir, te voy a enseñar cómo se hace esto, cómo se hace bien. Entonces se me ocurrió ir al tráfico a hacer el papeleo de poner la moto en condiciones. Y le insistí, mira, esto es, algún día lo perdemos, hacemos el papeleo, no hay ningún problema. Cuando volví la doceava vez me dio vergüenza explicarle a mi hijo que anduve del ayuntamiento a la diputación, de la diputación al ayuntamiento, del ayuntamiento al tráfico. Y a la octava vez me dio vergüenza, hice el papel sin contarle nada a mi hijo, y luego dije, esto es la administración, lo que no puede ser que yo para hacer un trámite con cualquier administración tenga que pasar por Hacienda, por la Diputación, por el Ayuntamiento y por Tráfico. Y claro, intentando explicar a un chaval, oye, legalízate, pon los papeles en orden, esto es lo que tiene, esto es, para mí, dije, este es el ejemplo de la administración, no puede ser que yo vaya a tráfico. Y a la octava vez me daba vergüenza, iba a tráfico sin decirle nada a mi hijo, para decirle, después no le voy a explicar esto, ¿no? Es un poco duro, pero este es un ejemplo, y esto es la administración, que yo veo una ventanilla, me da igual dónde esté la información, en qué administración esté, pero que en ese momento me solucionen el problema. Yo creo que ese es un ejemplo, además es real,
¿no? Y además me imagino que tendrías que ir a todos los sitios con la fotocopia del DNI, que nunca falte, ¿no?
Entonces, el padrón, el certificado, el DNI, en fin, horroroso. O sea, en la vida hubiera ocurrido, casi le digo, oye, quédate con la moto sin papeles que vas a vivir mejor y menos problemas, ¿no? Yo creo que esto es la administración, y eso en una capital. Imagínate que tú vives en un municipio pequeño y es que 12 viajes a tráfico, después de rigurosas colas también, claro.
Bueno, pues desde luego yo no sé, pero me imagino que a estas alturas, si alguien se había quedado sin convencer ya con esta explicación práctica y además muy ilustrativa, yo creo que ya todo el mundo pues va a estar con ganas de ver esta nueva orientación, que sin duda pues se va a poner. Eso, ¿cuándo va a comenzar todo esto?
No, realmente ya hemos comenzado ya. Tenemos un par de cosas muy bonitas además para enseñar. Yo creo que realmente va a empezar en el 2008, pero en Second Life, si te acordás, el día de internet, abrimos una gincana. El 1 de noviembre vamos a abrir un caseta virtual, vamos a abrir otro caseta más, y va a ser realmente un caseta virtual enfocado a la diáspora vasca, a la gente que está por fuera, que puedas venir a un caseta, puedas conocer las cosas que están pasando en Euskadi. Vamos a intentar formar a la gente también de la diáspora, entonces vamos a hacer cosas nuevas y vamos a empezar ya, estamos trabajando en ello. El proyecto de verdad de acercar estará finalizado el 1 de enero. Empezamos ya a trabajar contra objetivos de este año, y este año estamos en plena reconversión. Los casetas siguen abiertos, se puede ir a navegar gratis. Como te he dicho antes, seguimos dando formación en informática básica, porque vemos, hay gente que se apunta aún, aunque no es uno de nuestros objetivos, seguimos formando. Pero vamos, estamos muy contentos y esperamos que todo vaya, ya te digo, que las cosas vayan pues. Quitarle miedo a todo esto.
Para finalizar, ¿nos podías indicar cuál es la página web vuestra donde pues alguien que nos está escuchando y no os conoce, desde luego es complicado, pero podría darse el caso, dónde puede encontrar información sobre CACE Tabunea?
Sí, realmente www.cacetabunea.net. Tenemos la web, tenemos, es accesible realmente, y tenemos toda la información necesaria. También tenemos un apartado donde vamos explicando esta pequeña reconversión y lo que va a ser CACE Tabunea segunda generación. Realmente le hemos cambiado hasta el nombre, va a ser CACE Tabunea segunda generación.
Pues muchísimas gracias, Chomín, es que ricasco por estos minutos y que vaya todo muy bien.
Vale, gracias y a vos.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Cómo? Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir cordialmente a Xabi Azumendi, que ya está aquí listo y dispuesto para contarnos pues esas dudas que se plantean todas las semanas, tanto en los foros que hace Tagunea como en los nuestros de Enredando. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semanita más, acercándonos poco a poco ya al final de la semana. Y nada, esperemos ayudar en todo lo posible a la gente que nos está escuchando y aportar, como siempre, esa información que puede faltar en algunos momentos.
Bueno, pues vamos a comenzar todas esas preguntas que siempre se recopilan, que siempre tienen tanto interés para nuestros oyentes, y desde luego pues seguro que esta semana nos ofreces preguntas y consultas muy interesantes, ¿no, Xabi?
Efectivamente, y pues bueno, empezamos ya con el foro de Enredando. Aquí recordáis que la semana pasada le hicimos una consulta a Apple porque Ramón nos dejó en el foro un tema del iPod, que tiene un iPod y que le gustaría saber a ver si se pueden eliminar ficheros o archivos de música o canciones, digamos, directamente desde el iPod sin necesidad de utilizar el iTunes. Bien, aquí pues bueno, todavía Apple no nos ha respondido, ¿verdad, Rafa?
No, a Paco Lara le vamos a dar un tirón de orejas, porque esta pregunta, una cosa es que esté liado, pero responder un correo electrónico nos podía haber comentado, ¿no? Así que cuando le tengamos aquí con nosotros enredando, ya le vamos a dar un tirón de orejas oportuno.
Bien, pero bueno, aquí pues yo he hecho mis investigaciones, pues bueno, concretamente con una iPod Video, uh-huh, a una persona que la utiliza regularmente, y pues nada, le transmití esta consulta y lo comentó, le pareció hasta incluso rara, como diciendo, pero ¿cómo? ¿Quieres eliminar un archivo sin utilizar el iTunes y sin tener la iPod conectada al ordenador? Pues no, eso es imposible, que va, pero vamos, ni muchísimo menos, eso no se puede realizar.
Ahí va.
Es decir, que la única manera de eliminar archivos en el iPod es utilizando el iTunes o algún programa equivalente, pero siempre conectado al ordenador. De la manera que si tú estás en la calle y quieres eliminar un archivo de música que no te gusta, pues tendrás que esperar a casa para conectarlo al ordenador o, bueno, en su caso, a un portátil y eliminar el archivo.
Pues me dejas anonadado, porque ciertamente es una de las funciones básicas, ¿no? El poder borrar un archivo. Yo no le veo mayor complicación, pero se ve que la gente del iPod, la gente de Apple, pues sí que le ve algún trasfondo, pero no acabo de comprender el motivo de esa opción. Y además, como me dices, esa persona te dijo que vamos, como que le sonaba raro, ¿no?, lo de poder borrar fuera.
Sí, no sé si, pues bueno, o ya se ha acostumbrado o nunca le ha pasado por la cabeza la necesidad de hacerlo, o no sé, pero bueno, sí que le sorprendió un poco la pregunta. También me comentó, pues bueno, que hay algún software digamos, equivalente al iTunes, pero que tiene más funcionalidades o mayor facilidad de gestión de los archivos, como puede ser, por ejemplo, espérate que lo encuentre por aquí, el AnaPod Manager o el AnaPod Explorer, que también se lo recomiendo pues en el foro a Ramón, que por cierto me dice que ya lo tiene es decir, que ya lo utiliza y que sí, efectivamente, es mejor que el iTunes, pero bueno, ni aún así se puede realizar la acción que él comenta, ya que parece, por la experiencia que tiene esta persona, pues sí que parece que es algo básico propiamente de los iPods, que únicamente se pueden eliminar los archivos cuando están conectados al PC, independientemente del software que utilices, ya que pues bueno, puede haber algún software que como comento, pues que tenga características más avanzadas o que la gestión de los archivos pueda estar más optimizada, como puede ser el tema del AnaPod, que parece que es bastante famosillo con el tema del iPod. Además, es muy baratito, porque dependiendo de la versión que tengas del iPod, pues como máximo te puede costar hasta $30. Y nada, pues sí que efectivamente parece que es mejor, pero ni aun con este software se puede realizar la acción que comenta Ramón. Y nada, pues Ramón me responde pues diciendo que nada, que ya se queda, entre comillas, más tranquilo, porque ya por lo menos sabe que no se puede realizar, aunque bueno, le gustaría hacerlo, pero bueno, le gustaría eliminar los archivos en la calle, pero que no puede, o sea, que tendrá que esperar a casa para poder hacerlo.
No, que estaba yo, estaba un poco así porque estoy con un reproductor pequeñito de estos de bolsillo, USB, de música, y estoy intentando borrar una canción y que creo que tampoco voy a encontrar la opción. O sea, que era una cosa que me parecía obvia, pero Pero igual no va a ser Apple la única que... Igual no va a ser la única que lo permite. A ver, vamos a intentar ponerlo a reproducir.
Yo tengo un reproductor MP3 y yo sí puedo eliminar archivos de música.
Sí, 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 sí. En uno grande que tengo yo sí que se pueden eliminar, pero ahora es que me ha entrado la duda.
Yo en uno pequeñito.
Bueno, no pues...
Concretamente es un iReader.
Sí, sí.
Por lo menos ese sí puedo.
Sí, 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 sí. Pues en este no puedo eliminarlo. Estoy reproduciendo, pero no tengo una opción. Este es el volumen... Bueno.
Ya habrán copiado Apple, la idea.
Habrán copiado Apple, sí. O Apple les ha copiado a estos, vamos. Pero no sé, me he quedado un poco sorprendido con la consulta, más con la respuesta. Y ciertamente, pues me estoy dando cuenta que no solo en
sí,
el iPhone sucede.
Es que... La verdad es que tampoco parece, no sé, por lo menos a nosotros que no somos proveedores ni uh-huh. utilizadores de ningún iPod, no sé, sí que parece un poco ir en contra del concepto de la movilidad, ¿no? Al final el concepto de la movilidad, pues bueno, sí que te da el uso de poder reproducir música o reproducir vídeo o ambas dos en cualquier lugar y en cualquier uh-huh. momento. Pero sin embargo parece que no puedes gestionar esa música en cualquier lugar y en cualquier momento.
Sí, sí, incluso, Xavi, te voy a poner un caso, pues creo que muy habitual, que igual no se nos ha pasado por la cabeza, estamos pensando en música. Pero la mayoría de estos reproductores sabemos que tienen la función de grabar, que vas por la calle y quieres grabar tu propia voz, pues diciendo algo como un recordatorio o como cualquier otra cosa y tienen esa función. Pues lo curioso es que si grabas algo y lo quisieras borrar, no podrías borrar. Porque claro, el hecho es que no puedes.
No sé si también igual pues algunos reproductores independizarán lo que es la música de lo que es la grabación.
Sí, 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 bueno, van en carpetas distintas, sí.
Igual tienen un concepto para, o sea, una tipología de funcionalidades para la música, las cuales, pues bueno, estiman que en principio, pues vas a estar, como para poder pasar la música al reproductor, tienes que estar delante de o conectado a un ordenador. Pues igual, bueno, siempre interpretan que la música se va a gestionar de una manera centralizada en el ordenador, que no es el concepto, por ejemplo, de PDA, que se sincroniza el ordenador con la PDA o la PDA con el ordenador, y ahí hacen una comparativa de qué contenidos tienen cuál para actualizar uno o actualizar otro, sino que, bueno, interpretan que siempre la conexión va a ser ordenador-reproductor, y por lo tanto, tanto para pasar los archivos como para eliminar los archivos, el origen siempre va a ser el ordenador. Igual, no sé, interpretarán eso y luego al final pues la música sin más la llevas, la escuchas, pero bueno, tampoco puedes hacer ninguna gestión propiamente uh-huh. dicha, gestión de archivos. Sin embargo, igual para los mensajes grabados, lo que tú comentas, pues hay igual diferencia en la tipología de funcionalidades, igual sí te permiten hacer otro tipo de acciones. No lo sé, estoy hablando un poco sin saber, pero bueno, sí que parece que puede tener cierta lógica, porque al final el grabar sí que el origen es el reproductor y el destino es el reproductor, aunque luego sí que puedas pasar esos archivos al ordenador. Pero uh-huh. sí que en el momento en que realizas la acción estás únicamente con el reproductor, y de tal manera que al final él es el que genera propiamente el archivo. Entonces igual también las funcionalidades que te permite son más de gestión dentro del reproductor, uh-huh. independientemente de que luego puedas pasarlas al ordenador.
Pues me parece que no voy a ser capaz de grabar. Sí he conseguido meterme en la carpeta de cosas grabadas, pero no encuentro cómo se graba con este aparato. Y al final los hacen tan pequeños, con tan pocos botones, que luego tienes que hacer cosas y necesitas llevar el manual, y el manual es más grande que el aparato, y esto no puede ser. Así que esto, como siempre, ¿no? Ya sabes cuál es la regla número uno que tienen todos los servicios técnicos de atención al cliente, ¿no? Cuando van con estas dudas.
No sabes cuál... el manual.
Ahí estamos. Leas el manual. Por cierto, se lo podríamos haber dicho a Ramón, efectivamente. Oiga, pues lea el manual a ver qué es lo que dice. Pero bueno, es que él está relacionado con el software. Como esto no es solo hardware, sino es también el aparatito, sí. Es el programa que tienes en el ordenador, la interconexión entre ambos. No, o sea, a mí me sigue pareciendo muy sorprendente, y repito que sí, yo también tengo un reproductor grande y en él puedes borrar seguro, y puedes escuchar y puedes hacer todas las funciones como un reproductor, ¿no? Bueno, dices como un reproductor, evidentemente porque lo es, ¿no? Pero ya vemos como hay otros modelos en los cuales no se puede hacer tanta funcionalidad. O sea que mira, esos son detalles quizás a la hora de adquirir un reproductor de estos, ¿no? el fijarte en esos detalles, que desde luego, pues fíjate por dónde, a través de esta consulta hemos descubierto una funcionalidad que todos dábamos por obvia, que conste que yo tampoco le he puesto en ningún momento en duda, y digo, pues por supuesto que se puede borrar, qué preguntas, qué cosa más así. Y resulta que ya tenemos dos casos, mira, con el reproductor este chiquitín que tengo yo aquí, pues tampoco se puede, y con el iPod, pues te obligan a usar el software. Pues bueno, no sé cuál es el motivo, pero bueno, así están las cosas y nosotros lo contamos sin más, ¿no?
Sí, y me imagino que bueno, como lanzamos en su día la consulta Apple, pues esperamos que nos respondan y que también pues justifiquen un poquito. Me imagino que bueno, igual tampoco sabrá dar una justificación de por qué es así.
Claro, claro.
Pero porque al final tampoco es un poco la persona que,
no,
que
no, no,
ha
no,
tomado
está
esa
claro.
decisión, ¿no?
Está
pero
claro.
Bueno, igual sí que nos puede dar alguna orientación de decir, no, pues si en Apple todos los dispositivos móviles son así. No sé, pues imagínate, ¿no? Que dicen, no, pues porque es política de la empresa, yo qué sé. Pues igual dice eso. Me imagino que con el iPhone no será así.
Bueno, pues
el iPhone me imagino que no será así.
Sí, no, desde luego que parece curioso. Si es política la empresa, o quizás implementar esa función tiene un coste adicional y por ello no lo han hecho. No sé, pero sí que es, ahora resulta que la pregunta se ha hecho más interesante, porque de ser a ver si se puede grabar ahora ya sabiendas que se puede borrar, pues sabiendas a que no se puede borrar, pues ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué no? A ver si hay algún motivo, ¿no? Porque sí, desde luego que llama la atención. Bueno, lo averiguaremos con el tiempo y con la ayuda de Paco Lara, por supuesto, que ahora estará pues muy liado con todos los lanzamientos del iPhone, que hablamos la semana pasada, la presentación en diversos países. Pues seguro que anda muy liado de trabajo, pero seguro que pronto nos puede comentar. Vamos a cambiar de foro y vámonos a otra consulta.
Venga, vamos al foro de Internet Informática. Aquí nos hacen una consulta. Dice, hola, me gustaría saber cómo se hace una partición para instalar el Windows Vista. Dice que el programa que va a utilizar es el Partition Magic 8.05. Bien, en principio, bueno, comentar que al final, pues como siempre, ¿no? El tener más de un sistema operativo en un ordenador, que parece que es el caso, pues bueno, que hay que tener cuidado de dónde y cómo se instalan lo que es propiamente los archivos del sistema operativo correspondiente. El hecho de instalar Windows Vista también supone que bueno que tienes que tener ciertos requerimientos de hardware en el ordenador, es decir, pues consulta bien las especificaciones que te aparecen en Windows Vista a ver si tu ordenador lo cumple. También pues bueno, ya hay alguna manera de en la página de Microsoft, no recuerdo ahora exactamente cuál es, pero bueno, sí que en Microsoft hay una página la cual te indica un poco si tu ordenador está preparado para poder operar o poder funcionar con Windows Vista. Si algún otro programa me acuerdo, pues comentamos la página. Porque bueno, al final igual quieres instalar Windows Vista en tu ordenador y resulta que no puedes, pues por requerimientos hardware, ya que te hace falta tanta memoria o tanto disco duro o lo que sea, ¿no? Y luego, bueno, a la hora de crear la partición, ahí tienes diferentes maneras de hacerlo. Una, el propio Windows Vista, tú cuando vas a instalar el sistema operativo, le puedes indicar si quieres, por una parte, utilizar una partición ya existente o crear una partición para específicamente instalar el Windows Vista. Vale, ¿qué es lo que sucede? Que si tú tienes una única partición en el ordenador y tienes un único sistema operativo, no tienes problema. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que quieres instalar un segundo sistema operativo, ahí sí que vas a tener que crear otra partición para ese sistema operativo, que igual puede darse que es este caso, ¿no? Entonces, para eso sí que deberías utilizar algún programa para poder crear esta partición. Bien, con el Partition Magic, pues nada, en principio la verdad es que es bastante sencillo e intuitivo. Eso sí, tienes que tener cuidado de indicar claramente cuánto tamaño quieres que ocupe la partición y específicamente de dónde quieres utilizar ese tamaño y todo esto. Te comento porque, bueno, si por ejemplo tienes 100 gigas y tú ahora mismo estás ocupando 20 gigas, pues hombre, parece que en principio podrías tener una partición de 80 gigas que podrías generar nueva, ¿vale? Pero bueno, ten cuidado de que esos 80 gigas no tengas por ahí algún archivo que estés utilizando ahora. También, pues bueno, puede ser recomendable que hagas una desfragmentación del disco duro, ya que pues bueno, sí que a medida que vas utilizando el disco duro te va dejando archivos por ahí sueltos en diferentes ubicaciones del disco duro, y sí que es recomendable a la hora de crear una nueva partición y jugar un poquito con el Partition Magic el desfragmentar el disco duro para que se junte todo en un extremo y puedas utilizar el espacio libre del otro extremo del disco duro para poder destinarlo a esta nueva partición. Y luego, pues bueno, al final es cuestión de cogerse un poquito un manual de Partition Magic, que en internet hay muchos, el propio Partition Magic también tiene una ayuda, y de ahí pues sí que puedes crear la nueva partición. Y bueno, y al final el resultado, pues ¿cuál sería? Pues que después de crearte la partición, introduces el CD o el DVD de Windows Vista, te dirá dónde quieres instalar el sistema operativo, le dices en la nueva unidad creada. Ahí también se supone que, bueno, que le habrás dado formato y ya directamente se instalará el Windows Vista, y luego ya la próxima vez que te arranque el ordenador, pues podrás elegir el sistema operativo que tenías tú anteriormente o este nuevo sistema operativo.
Pues luego que es importante lo de las particiones, más aún, Xavi, aunque no lo hemos comentado directamente, la forma de arrancarlas, ¿no? Que eso sería otro asunto a poder comentar, los gestores de arranques, cómo decir al ordenador, ahora quiero arrancar con Windows XP, cómo puedo arrancar con Windows Vista, el poder elegir entre uno y otro, pues eso sería otro capítulo, el del que poder hablar, que también es importante.
Sí, al final, pues lo que venía comentando, ¿no? Que bueno, el hecho de tener diferentes sistemas operativos en un ordenador, pues implica al final que tienes dividido el ordenador, pues en diferentes, o el disco duro en diferentes partes, ¿no? Al final, pues bueno, el gestor de arranque lo que te permite es poder seleccionar entre tantos sistemas operativos como tengas. También, a su vez, una vez que has elegido el sistema operativo, también, pues tecleando una tecla de función, te permite seleccionar en de qué manera quieres arrancar el sistema operativo. Por ejemplo, pues si quieres arrancar en modo de errores, o modo a prueba de errores, o con símbolo de sistema, o con red, sin red. Ahí, pues en los casos en que tengas algún problema, pues quizás te permite depurar un poquito las diferentes funcionalidades del sistema operativo para ver exactamente en dónde puedes tener localizado el problema, ¿no? Y sí que es importante, pues bueno, mantener bien los gestores de arranque, porque bueno, algunas veces entre tanto pues crear partición, instalar, desinstalar, tal, se puede quedar un poquito trastocado y puede dar múltiples problemas, pero bueno, en principio si tienes un sistema operativo, instalas otro, ahí no deberías tener ningún problema y te debería permitir seleccionar entre ambos sistemas operativos.
Pues ahí está esa puntualización, que es importante, y desde luego pues sí que está bien el poder utilizar uno u otro. Seguramente que esta persona le parece un poco radical el cambiar de un día para otro el sistema operativo que tiene en su ordenador, y por ello pues quiere alternarlos y poder tener la opción de volver a lo que tenía antes, y eso de las particiones pues sí que es una buena opción. Y además, Xavi, hoy en día ya con los discos duros grandes que hay, se puede permitir uno el lujo de hacer eso, ¿no?
Sí, de todas formas me viene ahora a la cabeza, ¿hay alguna manera de probar el Windows Vista sin instalarlo en el ordenador?
Pues que yo sepa, no hay versión live. No hay como, ¿verdad?, en GNU Linux un disco que lo puedes arrancar, lo puedes probar y todo va sobre memoria y no te modifica el disco duro, que yo sepa, ¿no? Todas las versiones que hay de Windows Vista son todas para instalar en el disco duro.
A mí tampoco me suena, porque la verdad es que a nivel de marketing, yo creo que también eso es una opción bastante...
Ya, pero no es la política, no es la política en Microsoft. Microsoft hace este producto, vende este producto, tú instalas ese producto y lo usas. Eso de prueba y tal, no tienes que probar.
¿Quieres decir que te obliga a comprarlo?
Sí, claro, es que te dice, no, pruébalo y tal, oiga, pero no lo puedo probar, pues oiga, vaya a la tienda informática y pruebe esto, o busque un amigo y pruébelo. Y dices, no, oiga, pero déjeme una versión de prueba. Bueno, sí que hay, incluso, bueno, no vamos a traer aquí otra vez el caso de esta persona que quiere devolver la licencia, pero tú podrías comprar un Windows Vista y si no te gusta devolverlo. Otra cosa es que no se pueda devolver, pero bueno, que esa es la idea del software, pero no es mala idea, y ciertamente ahí se da una buena muestra, ¿no? Y no se haya dado cuenta de este pequeño detalle, ¿no? Si tú quieres probar Windows Vista y decidir si te gusta o no te gusta, pues deberías de tener una opción, o por lo menos ellos como vendedores. Esto es como cuando vas al mercadillo, ¿no? Si tú ves un queso estupendo, te dan un trocito a probar y dices, oye, pues me gusta, pues me llevo medio queso, me llevo un queso, ¿no? Pero con Microsoft se ve que no hay trocito de queso para probar, ¿eh? Aquí yo te llevo.
Lo que pasa que al final hoy en día cualquier ordenador, bueno, no cualquiera, rectifico, muchos de los ordenadores que se venden sí o sí te vienen con Windows Vista.
Es que es lo que estamos diciendo, o sea que no.
Bien es cierto sí, que ya cada vez más fabricantes pues permiten la opción de instalar Linux, de que te venga preinstalado Linux o instalado Linux.
Ya, es que también es verdad que no tienes otra opción. Es que ese es el fondo de la cuestión, es que no tienes otra opción, que es lo que yo protestaba hace unas semanas, ¿no? ¿Por qué cuando llega Microsoft con Windows Vista desapareció Windows XP? Oiga, por favor.
Bien, pero Uh-huh. Yo lo que quiero decir, yo para mí hay dos situaciones. Una, la situación de que alguien compre un ordenador nuevo y le venga sí o sí Windows Vista. O dos, yo tengo mi Windows XP y quiero saber si me gusta Vista.
Ya. Yeah.
Para ver si me lo compro. Para mí son dos conceptos diferentes y el mercado es diferente también.
Ya, pero sabes, estás tocando un tema muy interesante que lo podemos debatir en otro momento y me parece que es un debate más súper interesante. ¿Por qué una persona con Windows XP no puede actualizarse a Windows Vista? Que aunque Microsoft, si utiliza esa palabra, actualízate a Windows Vista, realmente estás comprando una nueva licencia y estás teniendo un nuevo producto. No existe la actualización como tal. Y ese es el fondo de la cuestión. Efectivamente, debería haber una diferencia, pero para Microsoft es lo mismo que vayas a la tienda y te compres Windows Vista que tengas XP y quieras actualizarlo, entre comillas, muchas comillas, a Windows Vista, porque al final es que estás comprando una nueva licencia, una nueva pegatina para el ordenador, un nuevo producto. Es que para Microsoft es un nuevo producto, no es un avance del anterior. Aunque luego internamente se llaman Windows NT 5, Windows NT 6, Windows NT 7, o sea que ves que sí hay una correlación y sí es un desarrollo continuo, ¿no? El desarrollo de Windows, además es que es lógico, todo el esfuerzo que van acumulando Microsoft lo utilizan en beneficio para ir cada vez más hacia arriba, lógicamente, como cualquier empresa. Pero interna, o sea, luego de cara al público, pues son productos diferentes. Si tienes uno, no te sirve para el siguiente, vete a la tienda y cómpralo. Pero oiga, que yo ya he pagado por la licencia de este, no existe la actualización. No, es que no es una actualización, esto es una nueva versión. Entonces, bueno, pues vale, es una política comercial y yo creo que eso ya es otro asunto, ya no es técnico, sino ya es más o menos un tema comercial. Vamos a ir a por otra consulta, Xavi.
Venga, en el foro de hardware nos hace una pregunta, dice: quiero ampliar la memoria RAM de mi ordenador, ¿puedo hacerlo desde casa o hay que llevarlo a algún técnico? Bien, interesante pregunta.
Pues sí.
Vale, bueno, en principio, ampliar la memoria RAM de mi ordenador. Vale, me imagino pues uno que tendrás algún problema o alguien te ha dicho que si amplias la memoria del ordenador te va a ir mejor, te va a ir más rápido, vas a poder hacer más cosas. Hombre, evidentemente, si nunca has abierto un ordenador y si no sabes de ninguna manera pues dónde está la memoria, cómo cambiarla, qué tipo de memoria tienes, tal, lo más seguro siempre es llevarla a algún técnico, ¿vale? Uh-huh. Ahora bien, tampoco es que sea una cosa extremadamente compleja como para que no se pueda hacer desde casa. Evidentemente, lo primero que tienes que saber es qué tipo de memoria tienes, cuánta memoria tienes y la memoria que puede llegar a tener tu placa base. Es decir, para ello lo más seguro pues es ver qué tipo de placa base tienes o ver de alguna manera el manual de la placa base, ver cuánta memoria puede llegar a tener tu placa base y por otra parte ver la que tú ya tienes instalada y de qué tipo es. Con eso por lo menos te puedes hacer una idea de la situación actual que tienes y en el futuro qué es lo que le podrías ampliar al ordenador. Imagínate que, por ejemplo, pues tu placa base ya pues es antigua, solo permite 1 GB de RAM y resulta que ya la tienes ocupada. Pues ya no le puedes ampliar más memoria. Bien, con eso conseguimos por lo menos el saber qué es lo que podemos llegar a querer. Si sabes que tu ordenador se le puede ampliar la memoria, ya lo que tienes que ir es con el tipo de memoria que necesites, pues o bien por internet o a una tienda, pues comprar, decir, oye, mira, yo tengo 512 megas de esta memoria que es de DDR2 a tanta velocidad, pues quiero ampliarla y quiero poner más memoria. Al final la tienda también te recomendará o te podrá decir, mira, pues aquí lo mejor es que le pongas exactamente el mismo módulo, si tienes 512, otros 512 y del mismo tipo. ¿Qué puede suceder? Pues que la memoria que vayamos a comprar ahora sea más rápida que la que ya tenemos nosotros, o que nuestra memoria sea muy antigua y ya no encontremos de ese tipo de memoria, porque una cosa está clara, la memoria a medida que pasa el tiempo se encarece, es decir, a medida que la memoria es más vieja es más cara, mientras que la memoria que es más nueva es más barata. Entonces, pues bueno, un consejo también que podemos deducir es que cuando compremos el ordenador, que compremos más memoria de la que realmente creemos que vamos a necesitar, o que bueno, que hagamos un esfuerzo en poner mucha memoria, porque es un producto que con el tiempo se encarece. Bien, con esto por lo menos, retomando un poquito el tema de comprar la memoria, pues ya, si le decidimos cuánta memoria queremos comprar, pues ya es comprarla y adquirirla. Bien, luego está el problema de instalarla. Evidentemente tenemos lo que es la memoria RAM y hay que instalarla. Para ello, para poder instalarla, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir el ordenador. Si abrimos el ordenador, pues ahí lo que veremos será, aparte de mucho cableado y mucha cacharrería, veremos una placa base que es, digamos, donde está todo, donde se conecta lo que es todos los elementos que tenemos en el ordenador. Y dentro de esa placa base tenemos como una especie de banquitos de memoria que se llaman bancos, no sé exactamente cómo definirlo, pero bueno, si tenemos el manual de la placa base, ahí nos aparece un dibujito con todos los elementos que componen nuestra placa base y viene, pues aquí está la memoria RAM, aquí están los slots, aquí está el procesador, y ahí sí que podremos por el dibujo más o menos ubicar dónde está la memoria RAM. Uh-huh. Para poder introducir un SIM de memoria RAM, lo que tenemos que hacer es poner exactamente las patas de esa memoria RAM, ponerlas mirando a la placa base, un poquito que coincida con el dibujo que nosotros tenemos en la SIM, y meterla para abajo. Uh-huh. O digamos apretarla dentro de ese banquito que tenemos de tal manera
suavemente,
de tal manera que tiene dos ranuritas, una en la izquierda y otra en la derecha, que están, digamos, abiertas. A medida que vayamos apretando lo que es el SIM hacia abajo, esas ranuritas, si han pillado bien el contacto, se irán cerrando hasta que en el último momento ya se cierren del todo y lo que es el módulo ese se quede bien prieto en la memoria, en el banco. De tal manera que en principio ya pues tendríamos la memoria RAM introducida. Bien, lo siguiente que tendremos que hacer será probar a ver si esa memoria es compatible con la que nosotros tenemos. Por lo tanto, pues lo que tendremos que hacer será arrancar el ordenador. Nada más al arrancar el ordenador, pues bueno, nos aparece ahí unos dígitos en la pantalla en el cual va incrementándose la memoria que nosotros tenemos en el ordenador, indicándonos totalmente la memoria que tenemos. Si nos aparece más memoria de la que teníamos anteriormente, en principio parece que nos la ha detectado bien. Eso no quiere decir que no vaya a funcionar el ordenador, porque puede pasar que haya algún tipo de incompatibilidad, por ejemplo, al arrancar Windows, que por lo que sea Windows no le guste la ampliación que hemos hecho, de tal manera que al arrancar Windows pues se apaga el ordenador o se reinicia. Eso la verdad es que bueno, puede pasar. Uh-huh. Yo lo digo porque a mí me ha pasado. y pues bueno, cualquier cosa rara que veamos que no nos pasara antes, pues sí que puede significar que pues quizás la memoria no sea 100% compatible con la que nosotros tenemos.
Sí, es bastante peliagudo ampliarlo a posteriori. El consejo que has dado, si estamos en el momento de comprarnos un ordenador, decimos, le vamos a poner un giga y le preguntas a la tienda, bueno, y un giga más, que tenga dos gigas, ¿cuánto me cuesta? Pues esto. Es el mejor momento de ampliarlo y el motivo es el que ha comentado Xavi, pues el precio de la memoria, aunque nos pueda parecer que lo pasado tiene que ser más económico, pues en informática no existe esa lógica. La lógica de la informática es la de los museos, ¿no? Cuanto más tiempo tiene, es más pieza de museo y más caro. Entonces, generalmente, aplicando esa idea, siempre nos va a funcionar bien las cosas. O dicho de otra forma, lo que más se vende es lo más barato, economía de escala, no tiene más misterio y siempre, pues, lo que más se vende lo se supone que es lo que más velocidad tiene y lo más moderno y lo último que ha salido, que es lo que se está aplicando a las placas, con lo cual es posible que la velocidad a la que había en nuestra memoria pues sean ya módulos un poquito más caros que los convencionales. Y nos da rabia, ¿no? Comprar un módulo de memoria para nuestro ordenador y que nos salga más caro que la memoria actual para ese momento. Y lo que es la instalación, pues Xavi lo ha explicado muy bien, es simplemente en cada uno de los slots, las ranurillas donde hay que insertar la memoria, colocarla perpendicular y apretar hacia abajo y encajaremos en ambas pestañas, lleva dos pestañitas blancas en cada uno de los extremos. Cuando digamos el clac clac, los dos ruiditos, eso quiere decir que ya está enganchada. Si tratamos de quitarla, veremos que no podemos porque le han enganchado esas pestañas. Y para quitarla, pues lo contrario, presionar en las dos pestañitas blancas y con ello sale el módulo hacia arriba. Bueno, pues vamos a ir finalizando, que hoy nos estamos extendiendo, Xavi, esto de las consultas siempre da mucho que hablar. Y por cierto, que he encontrado una información acerca de lo que hablábamos antes. Y ay, mira, para acabar la sección y para así enfadarnos un poquito con Microsoft, pues viene de perlas. Porque resulta, hablábamos Windows Vista, hablábamos Windows XP, que cómo puedes hacer si no te puedes comprar Windows XP. Bueno, pues la solución que dice Microsoft es la siguiente, que si te compras Windows Vista Business o Ultimate, esas dos versiones que no son las más económicas, por cierto, tienes un downgrade que llaman una desactualización, se podría traducir, porque es una palabra un poco graciosa, ¿no? Porque normalmente siempre vas a mejor, pero bueno, esto lo dicen como ir a peor, ¿no? Gratuito, puedes conseguir a Windows XP Service Pack 2. Y lo estoy leyendo porque es que precisamente quien lo ha escrito dice que se le queda la cara idiota, ¿no? O sea, de pagar Windows Vista al precio de Windows Vista y que luego resulta te lo convierten en un XP Service Pack 2 pagando por mucho más dinero que lo que cuesta un Windows XP Service Pack 2. Así que de verdad, pues sí que lo comprendo, que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, así es Microsoft y nosotros no lo vamos a cambiar. Bueno, pues vamos a ir finalizando, ¿saben? Siempre recordando que esto llega aquí gracias a la red de centros KZ Unea.
En www.cafetagunea.net
y al programa Enredando
en www.enredando.net.
Recordamos una vez más las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También podemos participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Y la última forma de participar es el foro de Enredando
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, entrar al foro. El nuestro es el segundo, F1-ayuda. Déjanos ahí tu consulta que te responderemos.
Muy bien, Xavi, pues muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Venga, otra vez a estrenarte, agur.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando y en este momento tenemos la visita siempre grata, siempre afectuosa, siempre cariñosa, siempre enternecedora, Iñaki Lázaro, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas.
No te creas todo lo que te he dicho, ¿eh?
No, no me lo creo.
Son frases hechas, son frases para quedar bien y todo eso.
Habías quedado, por una vez en la vida, habías quedado bien al principio. Uh-huh. Habías hecho una presentación.
Ya, pero luego al mitad de la presentación me he dado cuenta que no corresponde. Uh-huh. He dicho, no, todas estas cosas no se lo pueden decir a Iñaki, porque luego, claro, cuidado, que viene a hablar de seguridad y dice, hombre, seguro que te voy a decir algo que no sabes. Y hasta, a ver, cuéntame algo que no sepa.
¿Sabes que hoy en día el 15% del spam son referencias a mensajes con PDFs?
Ah, creía que con Viagra.
También.
Con Viagra, más del 15% del Viagra, ¿no? Tú los tienes contabilizados, además, que eso no. Del Viagra lo sigues más, ¿no?
Lo sigo de cerca.
¿Lo sigues de cerca?
Sí.
¿Cuántos mensajes dices que recibes de Viagra?
A mí personalmente ninguno.
¿Ninguno?
A mí ninguno.
A ti ninguno, venga.
No soy consumidor de ningún tipo de sustancia.
No digo que seas consumidor, digo cuántos te llegan.
A mí personalmente ninguno.
O sea, a nosotros a nadie nos interesa, ni ningún oyente le interesa lo que consumes, lo que dejes de consumir.
Ah, pues igual sí, depende, lo que me pague la publicidad a los publicitarios, ¿no?
Entonces, ¿qué nos estabas diciendo?
Decía que el 15% del spam hoy en día llega a través de mensajes que supuestamente incluyen PDFs.
¿Incluyen PDFs?
Sí.
¿Y qué quieres decir con eso?
Pues que es un spam basado en documentos PDF en el que te envían un supuesto PDF para que lo abras, veas un informe, veas un documento. Ajá. Veas una factura. La hay disfrazado de mil maneras. El clásico, o el que más está llegando ahora, es el que supuestamente envía eBay y hay que confirmar los datos de una factura. Claro, como cada vez hay más gente que compramos a través de eBay o hacemos cualquier tipo de transferencia utilizando sistemas como PayPal, sistemas de pago seguro, pues tratan de hacer referencia para ver si alguien pica y alguien sigue la corriente a esta estafa. Uh-huh. Es una especie de phishing camuflado en un mensaje con contenido e información también almacenada en el PDF, y a partir de ahí tratan de cometer la estafa. Este formato PDF yo creo que ya todos los oyentes lo conocen perfectamente. Es un documento portable, un documento multiplataforma que independientemente lo podemos ver ya estemos en Windows, Linux, Mac, Unix, etcétera, etcétera, y que cada vez pues se utiliza más, y que debido a esa popularidad, como venimos comentando tanto en el Guardián como en estas conexiones, es algo que se utiliza muchísimo como recurso.
Yeah.
El que algo que sea muy popular, muy utilizado, un entorno que inspire cierta confianza o que al menos pueda llamar la atención a un grupo de usuarios, pues ahí van los uh-huh. ciberestafadores a ver si consiguen algo.
Por cierto, que la semana pasada en el informativo Conectados tuvimos la oportunidad de hablar con Oscar sobre una de esas de que las viejas glorias nunca mueren. Tú ya sabías eso, ¿no?
Sí, las viejas glorias nunca mueren y a veces están más de actualidad que nunca. Me imagino que será,
y aquí no te ahogues,
en referencia a los dispositivos portátiles, a los portátiles que vendían en Alemania.
Esos.
Escuché esa conexión que mantenías la semana pasada con Pandala.
¿Cómo que la escuchaste? ¿Alguien te la ha contado?
No, la escuché.
Dime, que la ha contado Miquel.
No,
Miquel.
No, para
es imposible,
nada.
Tú no oyes Conectados.
Yo llevo toda la programación de Euskadi Digital.
Ya, venga.
Sí. A pesar de que el presentador de Enredando no me termina de convencer.
¿Ah, sí?
No, el director de Enredando no.
Ya,
no sé, debe ser que tiene la misma política que, sí, que el director de Euskadi Digital, nah, y por la, eso no, la, no la me termina de convencer.
La verdad es que tampoco tiene el más mínimo interés de convencerte, o sea que.
No, pero digo el presentador, o sea, el programa me parece genial, el formato y todo. Pero lo que es el programa en sí, no. Por ejemplo, tiene la costumbre ese del director de dejar teléfonos móviles encendidos.
Sí.
Y luego suenan y suenan y.
Sí, tú que lo estás oyendo. Yo, ese está en mi mente, no oigo nada.
Vale, vale.
Está presente en tu mente, ¿no? Lo estás oyendo.
Debe ser que escucho tantos teléfonos móviles que,
sí, que, ya
donde,
que
no, es un... donde no se debían escuchar también.
Sí. Bueno, es que esto está insonorizado, ¿eh?
Ajá.
Eso está insonorizado, sí, desde luego.
Y no hay cobertura.
No hay cobertura.
Bueno, seguimos hablando del spam basado en PDF, que ya supone el 15% del total. No solamente lo decimos nosotros, porque lo vemos experimentando en diferentes cuentas de correo, sino que también empresas de seguridad, como por ejemplo G-Data Security. Una empresa ha elaborado un informe con los análisis de su laboratorio y comenta ese dato, que hasta el 15% de los mensajes que llegan y que se pueden clasificar como spam contienen referencias o contienen documentos en formato PDF. Algo que posiblemente pues vaya creciendo porque el formato PDF no baja.
¿Y con eso qué recomendación das a nuestros oyentes? ¿Que siempre que reciban algo con un PDF que lo borren?
No, para nada. La recomendación que damos es la prevención, porque la base para estar protegidos frente al spam del PDF y a cualquier otro tipo de spam, cualquier tipo de correo no deseado, es prevenir.
Es que además el PDF lo usan porque, claro, es igual que antes usaban imágenes, ¿no? Que se ponían imágenes y ahí es donde te decía compra Viagra, compra Cialis, compra esas cosas pues habituales que nos llegan, ¿no?
¿Cialis? ¿Qué es eso?
No sé, tú sabrás.
Primera vez que digo lo de Cialis.
Yo solamente leo el nombre, yo hasta más no llego. O Rolex. Rolex
ese,
también.
¿Ese medicamento no...?
Sí, no, es un medicamento muy malo y sobre todo caro.
¿Qué estamos haciendo? ¿Contra publicidad?
Sí.
Ah, vale.
Sí. ¿A dónde iba? Sí, bueno, pues usan los PDFs para que se salten todas las protecciones.
Se salten las protecciones.
Claro, porque el PDF no es un texto, no es algo que se pueda detectar y así los filtros anti-spam no lo detectan.
Si echamos mano a Hemeroteca, es decir, a unos cuantos años atrás, y en, yo creo que fue las primeras ediciones de El Guardián, decía que todo el que recibiera PDFs en general podía estar tranquilo porque no supone una amenaza. Y la realidad todavía es que no supone una gran amenaza, pero los PDFs cada vez incorporan más características que sí pueden convertirse en una amenaza. Por ejemplo, los que tienen tecnologías JavaScript, o los que incorporan algún tipo de elemento que se conecta a una página web, y en esa página web sí que puede haber alguna amenaza. Pero al margen de este comentario, el PDF en sí no debiera ser peligroso, al igual que un archivo de texto no es peligroso. Cuando hablamos de un archivo de texto plano que no tenga pues ningún tipo de recurso malintencionado, no tenga pues un ActiveX o no tenga un CX o cualquier enlace, librería, ejecutable o como lo queramos llamar. En cualquier caso, el spam en general no podemos decir que sea una amenaza de las que nos vaya a destruir nuestro ordenador, pero sí que destruye nuestro tiempo, nuestra paciencia.
Por cierto, tenemos que ir ya buscando fechas, primera semana de octubre vamos a hacer ese debate que prometimos la semana pasada y que cada vez estoy más convencido. Es que yo quiero ganar dinero. 480.000 euros no son nada, sí. Yo es que me lo gasto en nada, pero por favor, quiero ser un spammer.
¿Quieres ser un spammer?
Sí, quiero ganar ese dinero.
¿Y ya irías con la cabeza bien alta siendo un spammer?
Sí, sí, me da igual. ¿Pero quién dice que está mal visto el spam?
¿Quién dice que está mal visto
el
spam?
Sí. No.
Es la primera persona que conozco que viene al spam.
Lo veo bien desde mi punto de vista de spammer. Es que mi punto de vista me ha cambiado. Iñaki, ¿qué me ha cambiado la vida? Que hace 10 días ya no pienso igual. Ya quiero convertirme en un spammer. 480.000 euros. Sí. ¿Quién gana ese dinero al año? O sea, 480.000 euros, pero...
Como entre los oyentes de esta conexión, entre los oyentes de Enredando, haya policía, me parece que te van a seguir muy de cerca.
¿Por
a partir
qué?
De ahora.
¿Por qué? Pero si no es delito.
Que no es delito.
No es delito.
Enviar spam es delito y está tipificado dentro de la Unión Europea.
No. Otra cosa es que yo me voy a China.
Sí, o otra cosa es que tú lo camufles, como lo quieras llamar.
Pero con 480.000 euros me voy ahora mismo a China. Voy a aprender chino, estoy en clases intensivas. que sí, sayonara, venga, ya, ya ves que ya, ya empiezas
pues
a tener.
Vas muy mal porque es japonés. Vas
bueno,
muy mal.
Bueno, ya ves que tengo.
Vas muy mal.
Ya ves que tengo previsto el cambio de país si es necesario, ¿eh? O sea que ya ves que está todo previsto, ¿eh?
Sí, sí, ya, ya veo que estás
sí, preparado. Sí, sí, no, estoy muy preparado, ¿eh?
Decíamos que el spam no es de esas amenazas que quizás se preocupen en primer orden de prioridades a algunos oyentes o a los que habitualmente.
Nunca había pensado que iba a aprender japonés viendo películas, pero bueno.
¿Qué película has visto?
No sé, Sayonara Baby. Ah. Esa que era Terminator, ¿no?
No sé,
es que yo veo muy poco cine. O sea, yo con las frases que me quedo, vamos, que yo para pa el cine soy muy malo.
¿Estás pensando quién lo dijo? El actor.
¿El no era Schwarzenegger?
Schwarzenegger.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí.
Tenemos un oyente en directo que nos chiva.
Sí, sí, no, oye, tenemos un oyente que es impresionante. Y hasta los oyentes los escuchamos.
Sí.
Madre mía.
Esto es online, en directo.
Qué fuerza. A ver si los oyentes, la próxima vez que digamos algo mal y quieran corregirnos, nos van a pegar un grito, abren la ventana y pegan un grito. Y dicen, vamos a ver si nos oyen.
Oye, cuidado con lo que dices. Ya te he dicho que como haya policía, yo que tú miraría a mis espaldas cuando salga de aquí.
¿Ah, sí?
No me extrañaría nada.
¿Por qué? Porque si me ha puesto un muñequito este de los Santos Inocentes.
De aquí a la cárcel.
No, que igual me ponen un muñequito con los Santos Inocentes.
Todavía tenemos lejos el Día de los Santos Inocentes.
Por cierto, no tocará el guardián el Día de los Santos Inocentes, ¿no?
Pues no
a ver, octubre, a ver,
diciembre
28, viernes.
Viernes.
Alguien le tiene que tocar.
El Conectados de ese día.
No, bueno, pero el Conectados de ese día está a salvo, no os preocupéis. Uh-huh. Lo blindaré. La conexión con Panda, no se sabe, pero el resto está blindado. Bueno, que estamos preparando muchas cosas, sí. Estamos hablando de spam, de correo basura. Yo es que me ha cambiado mucho las ideas y la verdad es que ya veo las cosas de otra forma, sobre todo cuando me han dicho ganar 480.000 euros al año. Estoy buscando, por favor, el libro del spammer famoso que ha hecho estas declaraciones. Necesito urgentemente comprar ese libro para mi supervivencia. No encuentro el norte. Estoy totalmente perturbado. Los euros me han perturbado.
Hay personas que ganan millones de euros, ¿no? Los 480.000 dólares, que en euros ya no van a quedar en nada. Porque
es verdad, que al paso que va. ¡Qué ruina!
No queda nada.
Es verdad, si ni pa' vipas, si entro poco ya.
Mejor
nada.
Rafa que ganes en euros, así.
¿Ah, sí?
Sí.
Mejor. Bueno, igual podía hacer el cambio, ¿no? Total, ahora alguien igual. Estos, los chinos no se enteran, les cambio. Les digo que es en euros.
Como sean pocos, no se van a enterar, ¿no?
Ya está.
Bien, aparte que si miras el mapa de oyentes en el Guardián, verás que tenemos oyentes en Oriente.
No fastidies.
Sí, sí, ahí
anda,
en China
y
en Japón.
Pues no me había dado cuenta. Tenemos oyentes enreando en China y en Japón.
Del Guardián.
¿Del Guardián?
Sí.
¿Qué programa es ese? Ah, el tuyo.
Eso es. Estamos en la conexión del Guardián, ¿no?
Ah, sí.
En el mapa de oyentes del Guardián,
sí.
Que es un mapa más pequeñito que le enredando.
Entonces son spammers.
Más pequeño y humilde, pero...
Por favor, los oyentes de... Tú, por favor, haz un anuncio. ¿Me puedes hacer un anuncio en los oyentes del Guardián? Le dices sayonara lo primero y después le dices, por favor, si alguien, algún spammer así, afamado y con buenos principios, quiere enseñar a Rafa que quiere aprender a hacerse un spammer. Uh-huh. Sí.
O sea que vas a buscar a un gran maestro del spam, ¿eh?
Sí, yo me imagino que sí. Tú dices que hay por allí, pues hay que ir a buscarles. Además, allí en China y tal, que no es delito y tal. Bueno, ahí es delito usar el ordenador casi, ¿no? Porque te han vetado todo, pero bueno, nada, eso no pasa nada. Eso meto una red privada virtual por ahí y venimos aquí y ya está. Y pim, pim, pam, pam. Nada, eso es solucionado, que sí, que me voy a ir a comer arroz, venga. Descarado, ya está. No, que lo tengo decidido, 480.000...
dólares.
¿Cuánto? Eso va a caer mucho, ¿eh?
Menos de 400.000 euros, fíjate.
Pues no me llega, ¿eh? Porque el fin de semana, entre que saco el avión y... No me llega. Un poco justo. Bueno, vamos a ir poniendo ya el punto y final de esta conexión, que nosotros ya veis que nos alargamos, pero Enredando tiene muchos más contenidos, sobre todo en el programa de hoy. Así que le agradecemos a Iñaki que se acerque hasta aquí. Vamos a recordar que El Guardián es el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital y llega hasta todos vuestros oídos los domingos entre las 10 y las... No, los domingos entre las 9 y las 10 de la noche y también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Si lo escuchas en podcasting, pues como te dé la gana, que si quieres darle la pausa en mitad del Guardián a tomarte un respirito, cosa que está muy bien, pues también lo puedes hacer.
Y atención, los oyentes desde China y Japón, el horario es diferente.
¿Ah, sí?
Sí, pero para eso vamos a recordar la página web y ahí pueden encontrar toda la información, que está en elguardian.euskadigital.net.
Sayonara.
¿Sayonara?
Sí, sí.
¿A los japoneses?
Sí, sí.
¿Y a los chinos?
Oichiwa.
No.
No. Aloz. Aloz chino. Oye, que yo estoy aprendiendo mucho. No riáis, por favor, no riáis. Oye, ¿cómo reís de los que domináis el chino y el japonés de mí, eh? No hay derecho. Iñaki, pues nos queda algo más, el email.
Recordamos el email, que es el guardian@euskadigital.net y el buzón de voz 94 483 25 82.
Ya está, pues ya están todos los datos, ya tenemos, ya está, toda la conexión,
hasta
toda
la próxima semana, hasta la próxima edición de El Guardián, para escuchar el programa completo sobre seguridad, y hasta la próxima edición de Enredando, para escuchar la próxima conexión.
Pues hasta dentro de 7 días, Iñaki.
Un placer, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao! ¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos avanzando en esta edición 221 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y como siempre recibimos con todos los honores que se merece a Mikel Carmona. Buenas tardes.
Hola, Rafa, estos son todos los honores, unos aplausos aquí, unos vítores, algo, no sé.
No. Esos son todos los honores.
No hay más.
Hombre, ¿qué tiene que ver? Yo digo, con todos los honores no quiere decir que seas tú una fiesta y un espectáculo, ¿no?
Es que todos los honores, ha quedado muy triste, ¿no?
No. Te tratamos como tú te mereces.
Uy, tampoco merezco, pobre de mí.
Bueno, que no, bueno, es broma, por supuesto.
Un saludo, Arrachaldeón.
Un saludo, Rafa, yo también te quiero, ibas a decir, ¿no? Bueno, ¿qué nos vas a contar?
Hoy te he traído unos caramelitos para que no te me quejes mucho, y unos bomboncitos. Uh-huh. Así que te darás buena cuenta de ellos, porque aquí, para que los oyentes se enteren, el que se come los bombones es Rafa. Uh-huh. Nuestro director se come los bombones, no sé yo por qué.
A ver, los churrumieditos estas de oveja o de cabra, así, esas cosas que parecen de eso que nos encontramos por el monte, ¿te atreves a llamarlo bombones?
Vamos a ver. Eso, te comes esos y te comes los otros también. Si cualquier cosa que tenga chocolate, vamos.
Ah, no, es que yo solo tengo memoria del presente más cercano, con lo cual no me acordaba de que efectivamente Mikel trajo bombones para que engordásemos todos, y luego pues ya sabemos.
Y el único que engordó, digo, fuera, no, vamos a dejarlo.
No, es que fue terrible. Yo, además se lo digo, Mikel, por favor, te lo agradezco en el alma, te lo agradezco, pero por favor no traigas esto, que es que luego no lo comemos, jo,
Y es mentira, se lo come él, pero bueno.
Bueno, aquí uno intenta disimular, ¿no? Como somos varios y tal, pues bueno, siempre... No, es que es todo, no, entre todos y tal. Y claro, el día que estamos todos juntos, dice, ¿cómo que entre todos? Y yo, pero hasta yo bombones, pues yo no he visto nada. Y del Rafa. Sí.
Y entonces se descubre todo el pastel. Bueno, no he dicho pastel, Rafa. No me muerdas.
No, ven aquí. Uy, qué blandito
estás. No me muerdas. No he dicho pastel.
Ay, qué dulzura. ¿Tú eres de dulce o de salado?
Yo soy más de dulce, sí.
¿Tú eres más de dulce?
Sí, yo soy goloso.
Oye, pues no es bueno el dulce, dicen.
No es bueno.
Y el salado tampoco, porque la sal te... Joder, por poco iba a decir testita. No lo voy a decir. ¿Cómo se dice? Te acelera el pulso, eso, ¿no? La sal, a la gente que tiene tensión baja le aconsejan que tome sal.
Sí, efectivamente, testita.
No he dicho testita, he dicho que iba a decirlo, pero no lo he dicho. Mikel. Bueno,
tenso.
Vamos a echar un poco de sal en el asunto.
Vamos a echar un poquito de agua.
Eso, echa
el zumo.
Que hoy Mikel ha traído zumo de naranja recién exprimida. No vamos a hacer publicidad.
Una naranja ahí, naranja. Oye,
alguna empresa de bebidas nos podía regalar algo, ¿no? Que hablamos un poco de sus bebidas y tal. Nos gusta bebidas, aquí es fundamental que no tenga burbujas, porque las burbujas y el micrófono se llevan muy mal.
Sino
que se lo diga a nuestro compañero Jim Schaefer en nuestra etapa ya por el año 1995, que tenía la costumbre de venir
con un refresco de cola de una marca muy conocida en Estados Unidos.
Sí, que son dos palabras, y esa marca te lo traía, y siempre en mitad del programa pues me la liaba, porque se le escapaba un bug de esos así, y me estaba delante del micro, y él me quedaba así con la cara mirándolo diciendo, oye, y todavía pues algún compañero de emisora donde estábamos, de Radio Popular, me miraba y decía, Rafa, que no se ha notado. Digo, joder, que no se ha notado, vamos, casi me ha dejado sordo a mí. Y dice, no, si eso es el mismo ruido, que si pasas un cable delante del micrófono hace lo mismo. Y digo, sí, exactamente igual.
Mira, acabo de pasar un cable delante del micrófono.
Sí, sí. Bueno.
Bueno, que aunque parezca mentira, venimos a hablar de software libre.
No, pero eso es una cosa que, claro, igual los oyentes no saben. Dirán, bueno, ¿y estos chicos que beben algo, toman algo? Bueno, nos ven, ¿no? No nos ven y no saben lo que hacemos. Entonces, pues... Uy, qué susto. Esto de tener la cristalera tan limpia. Acabo de ver una cara por ahí. Era Iñaki Lázaro que se estaba asomando y me ha dado un susto. Así que bueno, ha llegado por aquí. Pero, joder, podía avisar porque me pega un susto. Así verle de repente. Estábamos hablando de...
Pues estaba hace un rato por aquí, ¿no? O es que se había ido y ha vuelto ahora.
No sé, de repente le he visto y me he asustado.
tan feo, ¿no?
No, hombre, ya, que tampoco es eso, hombre. Que los oyentes vayan a la web y comparen. O sea, no hay nada. Aquí.
Ya no hay fotos en la nueva web.
Ah, no hay fotos.
Hay que ponerlas otra vez.
¿Eh? ¿Hay que ponerlas?
En la nueva web no hay fotos. Antes en la antigua web sí que había fotos.
Bueno, pues voy a ver si encuentro una para todo, una para ponerla por mí y ya está.
Sí, igual en el foro hay una del grupo.
Hay una del grupo en el foro, sí.
Me parece que sí.
Sí, y encima después de todo el hilo del foro, por fin se supo quién era quién en la foto. Porque claro, no queríamos desvelar quién era quién, ¿no? Pero claro, ya empezabas una foto y unos tenían una camiseta que ponía Euskadi Digital y dicen, bueno, ya empezamos a ver quiénes son y quiénes no son. Y ahora dentro de los que son vamos a ver quién es quién.
¿Quién es quién cada uno? A ver, este parece que sí, este parece que no. Y al final creo que sí que dieron con el...
Sí, sí, se dio con todos. Al final se nos identificó a todos, o sea que no tuvimos escapatoria. En fin, después de todo este pequeño intervalo y introducción, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Ah, pero no estamos hablando ya.
Sí, no, estamos hablando de... ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué pone ahí? ¿Curru qué?
Q-emu.
¿Q-emu?
Q-emu.
O sea, una Q y un emu.
Sí, una Q y luego emu.
Emu, ¿y qué es eso?
Es un programa para instalar máquinas virtuales dentro de un sistema operativo. Ya sea Linux, Windows, etcétera.
A ver, un programa para instalar máquinas virtuales.
¿Tú conoces VMware? ¿Eh? VMware.
Échate un poco a la bebida.
Ahora mismo.
Echa un trago, que es que ya se te traba la lengua. No la tienes ágil y no hay que mejorar. A ver, ya mejor, ¿no?
Ah, ya mejor.
Bien, QEMU, para crear máquinas.
¿Tú conoces el VMware?
Sí, o sea, ¿que es un VMware?
No.
Casi.
Es otra cosa, pero que sirve para lo mismo.
Bueno, pues
para
cuéntanos.
Algo parecido. Pues eso, es un sistema pues que permite instalar, ejecutar máquinas virtuales en tu sistema operativo, ya sea GNU Linux, puede también ejecutarse bajo Microsoft Windows, etcétera. Uh-huh. Esta máquina virtual que creemos pues puede ejecutarse en cualquier tipo de microprocesador o arquitectura, tanto el sistema x86 normal, que serían los procesadores de Intel, los procesadores de 64 bits, arquitectura PowerPC, SPAR, etcétera. Uh-huh. Y una parte de este sistema está licenciado con licencia LGPL y otra parte está con la licencia GPL, que es la licencia pública general de GNU.
Uh-huh.
La diferencia entre la LGPL y la GPL es que la LGPL permite que ciertas partes se creó principalmente para librerías y permiten que esas librerías puedan utilizarse dentro de programas propietarios de código cerrado, podríamos decir. Ser nueva GPL implica que todo lo que se utilice o todas las aplicaciones que cuelguen de ese tipo de programas tengan que ser también GPL. Vamos a hablar un poquito de lo que es una máquina virtual, para que le haya podido sonar a chino. En informática, una máquina virtual es un software que crea un entorno virtual entre la plataforma del ordenador y el usuario final, permitiendo que esté ejecutado un software determinado. Es un concepto muy antiguo que surge en 1972 y la idea principal es la de permitir ejecutar varios sistemas operativos simultáneamente sobre el mismo hardware. Para ello separa las dos funciones básicas que realiza un sistema de tiempo compartido, la multiprogramación y la extracción del hardware. Esto de la extracción del hardware es que el hardware no se tiene acceso directamente al hardware, sino a un hardware emulado también. El corazón del sistema es conocido como monitor de máquina virtual y se ejecuta sobre el hardware proporcionando varias máquinas virtuales al siguiente nivel del software. Por eso cada uno puede estar ejecutando un sistema operativo distinto. Vamos a seguir hablando de QEMU, vamos a hablar un poquito de lo que es una máquina virtual.
Además es muy sencillo de explicar así en plan de andar por casa. Una máquina virtual es simplemente Nosotros tenemos un ordenador, un equipo informático, que eso es una máquina física, porque físicamente es un ordenador. Y tenemos un sistema operativo instalado ahí y lo utilizamos, de acuerdo. Con lo cual es una máquina que tiene un sistema. Pero si nosotros en esa máquina instalamos algo, instalamos un programa especialito, como puede ser pues este EMU,
QEMU,
instalamos este programa y lo que hace es crearnos como si fueran unos entornos diferentes en los cuales en cada uno podríamos hacer la instalación de un sistema operativo diferente y poder funcionar con varios a la vez. Es decir, nosotros físicamente tenemos una máquina, tenemos un ordenador, pero gracias a QEMU y a VMware y a otros softwares que hay por ahí, Xen, ¿no? Xen se llama el de...
Xen también.
Es de lo mismo. Pues podemos, gracias a ello, podemos hacer como que tenemos tres ordenadores. Realmente tenemos uno físico, pero hoy en día la informática es tan potente, tiene tanta potencia los procesadores, memoria. Hoy ya no estamos hablando de la informática hace, iba a decir 20 años, pero qué va, ni 10 años, ni nada.
Sí. No, es que los procesadores de Linux hoy en día, por ejemplo, dan
claro,
mucha potencia.
Da mucha potencia. Nosotros, además, eso cuando vemos uno de estos, el analizador de rendimiento, bien sea en Windows, en el Linux, pues veremos que el procesador lo tenemos pues a un 5% cuando no hace nada, a un 50%. Vemos que tiene algún pico de consumo, pero todos esos ratos en los que no está haciendo nada, nos damos cuenta que es rato que el ordenador no está trabajando. Con lo cual, mucha gente ha hablado sobre esto, ¿no? De los tiempos muertos que tenemos ordenador, si se pudieran aprovechar.
Los ciclos muertos, sí, del procesador, sí.
Por ello, pues hoy en día la potencia informática es tan fuerte que se ha empezado con el asunto este de la virtualización, que es dentro de una máquina física poner varias virtuales. Externamente parece que tenemos varios ordenadores, pero es solo uno físico.
Sí, con la ventaja además de que al tener ese tipo de programas, crea espacios cerrados, con lo que una máquina no interfiere con otra.
Bueno, se puede configurar todo eso si quieres que se vean entre
pero
ellas.
Puedes hacer que no se puedan ver, de manera que en un ordenador, por ejemplo, podrías tener funcionando varios servidores diferentes. Pero si hay algún problema de seguridad en uno de los servidores,
no
podría
afectar
a los otros,
otros
servidores. Sin embargo, teniéndolo en máquinas virtuales, los diferentes servidores, un problema de seguridad en uno de los servidores,
no
pues afectaría a esa máquina virtual, pero no afectaría al resto de funcionamiento de la máquina.
Así es, efectivamente.
O es una de las múltiples ventajas que hay más.
¿Qué más funcionalidades, qué más características, qué más nos cuentas de QEMU?
Estábamos hablando de que este programa no dispone de un interfaz gráfico, de una, lo que normalmente se llama un GUI, una interfaz de usuario gráfica, pero existe otro programa llamado QEMU Manager, que hace las veces de interfaz gráfica y que se utiliza cuando se utiliza el QEMU desde Microsoft Windows. También existe una versión para GNU Linux llamado QEMU-Launcher. En Mac OS X puede utilizarse el programa Q, es solamente con la letra Q, que dispone de una interfaz gráfica para crear y administrar las máquinas virtuales. Vamos a hablar un poquito de QEMU Manager. El QEMU Manager es un programa escrito para Windows, para Microsoft Windows. Es software libre también, pero hace las veces de interfaz gráfica para el emulador de máquinas virtuales de QEMU. El programa permite definir diferentes máquinas virtuales a las que asocia una unidad física o virtual en la que buscar un sistema operativo que queremos emular, ya sea sistemas operativos que requieran instalación en disco duro o sistemas operativos que se pueden ejecutar sin guardar nada en unidades físicas, por ejemplo la ICDS. La página oficial del QEMU Manager, vamos a nombrarla en este momento porque es una reseña que hemos introducido ahora en este tema del QEMU. La página sería www.davereyn.co.uk y voy a deletrear el nombre más largo porque es el más complicado: DAVEREYN, y la extensión final es .co.uk. Vamos a entrar un poquito en detalles de los detalles que tiene este emulador, este QEMU. Posee dos modos de operación: emulación del modo usuario, que puede ejecutar procesos compilados para un tipo de CPU o de procesador en otro procesador diferentes. Las llamadas al sistema son pensadas para poder pasar de un sistema, por ejemplo, de 64 bits a 32 y Winnie, por ejemplo, y 2EMU son los principales objetivos de QEMU en este modo de funcionamiento.
Es diferente.
Y luego está el modo de funcionamiento del sistema completo. Es que tiene dos modos de funcionamiento.
Ya, por eso, porque no es lo mismo lo que hace Winnie, lo que puede hacer un entorno. No es lo mismo. Sí. Winnie lo que te hace es, pues, no es que sea un emulador, es un nivel, pero solamente tienes un sistema.
Sí, lo que hace es traducir ciertas llamadas y simplemente. Lo que pasa es que este sistema de QEMU está pensado para poder sustituir en algunas funciones en el sistema de emulación de modo usuario, podría sustituir a Winnie y a 2EMU, y en la emulación del sistema completo ya es con un para poder instalar, hacer una máquina virtual completa y poder instalar un sistema operativo entero. La otra forma sería para ejecutar ciertos programas de otros sistemas operativos.
Uh-huh.
La emulación de un sistema completo emula el sistema de ordenador completo, incluyendo el procesador y varios periféricos. Puede ser utilizado para proveer varios almacenamientos de web virtual en un solo ordenador. La mayor parte del programa está amparado en la licencia GPL, como hemos comentado ya, y el modo emulado está bajo licencia GPL.
Uh-huh.
Vamos a hablar de una cosa que tiene este sistema, que es un acelerador. Han creado un módulo de kernel Linux y se han hecho adaptaciones para FreeBSD y para Windows también, denominados KQEMU o acelerador QEMU. Esto acelera la emulación en el i386, o sea, en la plataforma Intel, hasta un nivel ligeramente inferior a ejecutar en modo nativo. O sea, sería como si estuviéramos en modo casi como si estuviéramos directamente sobre el hardware básico de la máquina. O sea que es una cosa muy interesante. Se alcanza lo dicho ejecutando el modo usuario virtual en el modo de código del 8086, que es un procesador muy antiguo de Intel, directamente sobre la CPU del ordenador. Además, solamente se utiliza el emulador del procesador y de los periféricos en modo kernel y en modo de código real. Esto es similar a lo que hacen, por ejemplo, VMware Workstation y VirtualPC, que son otros dos emuladores creadores de máquinas virtuales también. Como resultado, si se utiliza sobre ella, por ejemplo, un sistema MS-DOS en modo real, no incrementa demasiado el rendimiento, mientras que Windows 2000 pues correrá a una velocidad cercana a la nativa.
Uh-huh.
Hemos hablado de la licencia. Este acelerador, por ejemplo, de QEMU está licenciado en código cerrado inicialmente. Sin embargo, el 6 de febrero de este año, de 2007, ha cambiado la licencia a licencia GPL, por lo que se puede, a partir de la versión 1.3, pasa a ser software libre. Puede usarse de acuerdo a los términos de la licencia pública general, ¿no?
Uh-huh.
La GPL. En diferentes versiones anteriores se trataba de un programa libre, pero de libre uso, pero que no se permitía distribuirlo a otras personas sin la autorización explícita del creador, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a dar una serie de páginas.
Vamos a tomar nota,
sí.
Uh-huh.
Hay una página muy interesante sobre QEMU en la Wikipedia. La página es es.wikipedia.org/wiki/QEMU. Uh-huh. Y la página del proyecto es bastante complicada. Así que esa mejor la ponemos en la página web.
Bueno, por supuesto, no solo ella, sino todas las direcciones que escucháis aquí en el programa. No hace falta que las apuntéis cuando vais en el coche, cuando estéis en una situación así un poco incómoda, que no tengáis dónde apuntar, no pasa nada. Visitáis www.enredando.net y justo en la portada tendréis el último programa con todas las direcciones. Algunos nos habéis preguntado, bueno, ¿y cómo es posible verlas? Si yo estoy viendo ahí, veo los contenidos, pero no veo los enlaces. Bueno, pues veréis que en la información, abajo del todo, pone leer más.
Y ahí
pinchas encima de leer más y entonces verás que te aparece otra página, bueno, es la misma pero más extensa, y ahí te aparecen ya todas las direcciones y todo lo que hemos comentado, que es importante decirlo porque alguno pues lo habrá mirado y dice, pero si dicen que están las direcciones, pero aquí no veo nada.
Así es.
Hay que pinchar en leer más.
Eso no solemos decirlo, pero uh-huh. Efectivamente así es.
Bien.
Sí, para finalizar esta presentación de este programa de creación de máquinas virtuales llamado QEMU, vamos a hablar de que en esta ocasión solo se trata de dar unas pequeñas pinceladas sobre la emulación de sistemas operativos por medio de máquinas virtuales, algo que ya era conocido por el uso de programas como Xen, que hemos comentado anteriormente, VMware, pero que con el QEMU podemos ver que este mundo está avanzando y evolucionando, ya que se trata de una herramienta de reciente aparición y que está dando muy buenos resultados a la hora de realizar este tipo de tareas. Y bueno, uh-huh. Con esto
Vamos,
damos por finalizado,
¿no?,
ya el tema relativo a máquinas virtuales utilizando
algo que está muy en boga, algo que está muy de actualidad, el asunto de máquinas virtuales.
Virtualización en general
es importante. Quizás para nosotros en casa pues no nos hace falta, usamos nosotros el ordenador y nos vale tal y como está, pero que sepamos que existen programas, que existen entornos como es en este caso QEMU, que podemos instalar en un ordenador y permitirnos poder tener como si tuviéramos varios ordenadores en el mismo. Bueno, pues eso es lo que nos permite. Con ello aprovecharemos mejor toda la potencia que tiene nuestro ordenador y podremos hacer varias cosas a la vez en entornos totalmente distintos. Y funciona muy bien y desde luego pues está desarrollando muchísimo la informática en ese terreno a raíz de la potencia que hoy en día tienen ya los ordenadores y también, como no, los servidores. Vamos a ir ya finalizando una semana más.
También comentar que bueno, este tipo de cosas empiezan utilizándose en entornos pues corporativos, empresariales, pero con el tiempo y con la creciente potencia de los sistemas informáticos en los usuarios normales, pues podríamos llamar de alguna manera.
Perdona, o sea, ¿usuarios normales qué es? ¿El que anda con el ordenador y el anormal es el de las empresas?
No, el normal me refiero al que anda en su casa con el ordenador doméstico, un usuario doméstico.
Un usuario doméstico, sí.
Pues al final, pues todas estas cosas que empiezan para siendo utilizadas en corporaciones y en empresas importantes, pues al final llegan también al usuario doméstico y bueno, es bueno conocerlas desde uh-huh. antes para saber cuando lleguen estas cosas a nuestro dominio, pues no, que no nos pille de sorpresa.
No, está muy bien conocerlo, y si tu caso no va a ser el que vas a utilizar entornos virtuales y todo esto pues te suena muy grande, por lo menos sabes de su existencia y sabes que eso hoy en día se está
usando. Bueno, eso de que no se van a utilizar, igual conscientemente no, pero yo tengo noticias de que hay juegos que están trabajando en sistemas de virtualización para poder ejecutarse desde diferentes plataformas.
Anda, mira.
Independientemente del PC o del ordenador que esté en funcionamiento y cosas por el estilo, o sea que son cosas que bueno, que es conveniente conocer, ¿no?
Vamos a ir finalizando un día más. Agradecemos la presencia de Miquel Carmona en nombre del Club, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux. ¿En la dirección?
Está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Vamos a recordar también las formas habituales de participar en esta sección. Se puede hacer a través del buzón de voz de Enredando.
El buzón de voz de Enredando, llama al 94-483-3010 y déjanos tu mensaje y pues aquí lo podemos escuchar todos y darle contestación.
También puedes participar a través del correo electrónico.
El correo electrónico de...
Se ríe Miquel porque le estoy cambiando el orden.
Me está cambiando el orden, pero bueno, no importa. El correo electrónico es la dirección de correo sl@enredando.net, sl de software libre.
Y nos queda el foro de Enredando.
En la página web de este programa, en el portal de Enredando, www.enredando.net. El menú principal está en la izquierda, vamos a la tercera opción que es foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues hoy hemos conocido algo más en torno a la virtualización y sobre todo pues quienes ya conocíamos algo acerca de máquinas virtuales, hemos conocido un nuevo programa, QEMU, que en mi caso yo lo desconocía totalmente y por lo menos pues mira, un poquito más que ya sabemos. Muchísimas gracias, es que ricasco, Miquel.
Muy bien, hasta pronto.
La informática que se escucha.
Un poco de música para finalizar esta edición de Enredando Recta Final. Esta canción nos la manda Miquel Carmona. Yo no tengo nada que ver, ¿eh?
¡Chica!
Me trates como un tonto, decides tú.
cierto, recordaros a todos vosotros y vosotras que podéis participar en este programa escribiendo un correo electrónico a oyentes@enredando.net. Podéis llamar al buzón de Bondo 944-83-3010 o también a través del portal www.enredando.net. También recordaros que podéis apuntaros en el mapa de oyentes de Enredando, poner vuestra chinchetilla en el menú principal a la mano izquierda. Veréis que pone menú oyentes, pon tu chincheta encima donde de donde te ubicas, de donde estás, y nos envías un saludo. La semana que viene daremos lectura a todas las personas que se han apuntado al portal www.enredando.net, nuestro sitio en internet. Pues decídete ya y apúntate a enredando.net, apúntate también a nuestro portal, porque desde luego vas a encontrar nuevas cosas por descubrir. Esta edición parece que va un poquito más relajada que las anteriores y nos podemos despedir un poquito en condiciones, así que por mi parte nada más. Han sido dos horas de radio que hemos compartido con lo mejor de la informática. Ya sabes que la programación de Euskadi Digital continúa ahora para ti. No te pierdas ni un solo detalle. Ya sabes, martes 2 a partir de las 7 en directo en Euskadi Digital podrás escuchar un debate, una mesa redonda sobre el correo basura, si es legal, si no es legal, y además es que estaríamos encantados de que estuvieras escuchándonos en directo y participaras a través del teléfono. Lo dicho, esto es todo lo que había. La semana que viene muchísimas gracias, habrá mucho más. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!